¡Hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos se agregaron.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos ahora al Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Es la octava carrera de 21 de las que consta el Campeonato del Mundo de este año 2019, circuito de Paul Ricard al norte de Marsella, ondeando las banderas del país vecino justo antes de que comience la vuelta de formación. Situamos la carrera, la previa, los condicionantes meteorológicos, las posibles estrategias, con toda la información, como siempre, el director de la escudería COPE GP, Carlos Miquel. Hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Eddy? Muy buenas, oyentes de Tiempo de Juego. Vaya carrerón que nos espera, 26,4 grados de temperatura, temperatura perfecta. Se ha levantado el viento de Mistral, que siempre suele tener influencia en las carreras. En el Gran Premio de Francia está en lo alto de una colina, el circuito Paul Ricard. Y mientras ondean sus banderas de viento, hay que decir que ese viento va a estar a favor en la recta de meta y en contra en la recta de Mistral. Y eso puede también influenciar en las primeras curvas. Se espera mucha tensión porque la oportunidad de Ferrari, ya lo ha dicho Leclerc, tengo que pasar a un Mercedes. Están delante los dos Mercedes, Hamilton y Bottas, y tiene que pasar a Bottas en la salida, en los primeros metros. Tiene que atacar desde el principio. Detrás estará Verstappen, también amenazante, diciendo, voy a ser yo mismo. ¿Cuál será? ¿El Verstappen que puntúa de este año, que no se equivoca, o el Verstappen bastante alocado del pasado? Y detrás, no se pellizquen, que es real. Quinto, Lando Norris. Sexto, Carlos Sainz. Mejor clasificación de McLaren. Neumático medio, buena estrategia. Carlos tiene que pasar en los primeros metros a Lando Norris, y a partir de ahí todo puede ser mucho mejor para el piloto madrileño, porque puede lograr muy buenos puntos, y no voy a decir la palabra mágica para no gafarlo, pero bueno, estamos cerquita de donde queremos estar.
Eso dice Carlos Miquel, que es una cosa que no habría que decir, pero lo ha dicho, lo ha insinuado. El director de COPE GP, nuestra escudería, que tiene de todo, tiene dos pilotos. Aquí no hay preferido, ¿eh? No somos como Red Bull y como toda esta gente que tiene a uno por delante. Pero hay que saludar a uno primero que a otro. Andy Suchek, hola Andy, muy buena.
Hola, muy buenas a todos.
Muy buenas Andy, hoy la carrera, siempre la carrera de un piloto es contra su compañero de equipo, pero la de Carlos hoy, más que nunca, porque quitártelo del medio pronto puede significar aspirar a cosas importantes.
Totalmente, como bien dice Carlos, sorprendente los McLaren en quinta y sexta posición. La verdad es que la vuelta de Carlos ayer no fue perfecta en clasificación, y con una decimita habría ganado esa posición, incluso dos posiciones, porque están los dos muy cerca de Max Verstappen, que le habrían valido pues para poder tirar detrás de los tres hombres del podium. Y como bien dices, aquí la salida es fundamental. Acordaros el año pasado, todo el mundo que se fue recto en la 4 y 5, que se formó ahí una mejunje importante. Esperemos que este año sea un poco más limpia y que Carlos pueda tener una buena salida y optar incluso a un podium, porque estando ya ahí, en esos puestos, quinto y sexto, si tienen buen ritmo de carrera, nunca se sabe lo que puede pasar por delante, ¿no?
Nuestro otro piloto, el chico de la curva, Roldán Rodríguez. Hola, Roldán, muy buenas.
Hola, Eri. Hola, Andy. Hola a todos.
Explicamos lo del chico de la curva, porque tiene una curva a su nombre en un circuito, ¿verdad?
Sí, tengo una curva a mi nombre en el circuito que me dio un poco nacer a... como piloto hace ya por lo menos un montón de años. Y nada, pues oye, deseando que empiece esta carrera, importantísimo lo de los McLaren. Y otro dato interesante, creo que es interesante, es que hasta ahora, lo que ha pasado hoy en el circuito de Paul Ricard, hemos tenido carrera de Fórmula 3 y de Fórmula 2, y los que salían a la izquierda, es decir, en los números pares, han salido siempre mejor, tanto hoy como ayer. Y a la izquierda sale Bottas, Verstappen y Carlos Sainz. Yo creo que ahí puede haber tema en las primeras metros.
Apuntes que nos ha ido dejando el fin de semana, que ya pone sobre la mesa Roldán Rodríguez. Toda escudería tiene una persona muy presentable, elegante, diría yo, que se reúne con los patrocinadores y demás.
Sí, con la FIA, que es el team manager, ¿no?
Que se sabe toda la parte legal de documentos. Y eso, Joaquín Verdegay. Hola, Joaquín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te apetece ver hoy?
Pues me apetece ver una salida que sea limpia, al menos para Carlos Sainz, como piloto español, porque efectivamente lo que ha dicho Roldán es claro, este circuito tiene, bueno, y lo que ha dicho también Andy, tiene una primera curva y en general una primera zona virada bastante delicada en la primera vuelta. Entonces esperemos que todo vaya bien y que veamos una carrera divertida con nuestros pilotos pudiendo hacer cosas importantes.
Y el jefe de nuestro muro es el meteorólogo, es el ingeniero, es el de la telemetría, es Carlos Barazal. Hola, Charlie.
Hola, Eric.
¿Alguna cosa que quieras compartir ya de lo que estás interceptando con tu PC, tableta, móvil? Es que tienes de todo ahí.
Nada especial todavía, más allá de que en Holanda ya están diciendo alguna cosita que no nos gusta mucho, pero como decía antes bien Carlos Miguel, los puntos son hoy, ahora, en un ratito. Yo solo espero ver tanto cuerpo a cuerpo como hemos visto tanto la F2 como la F3.
Traduce lo de Holanda para la gente que...
Perdón, Neerlandia o los Países Bajos.
No,
bueno, pues han dicho que el futuro de la Fórmula 1 es Verstappen contra Norris.
Hay que hacer la pregunta precisa porque si no, claro, te pueden contestar lo que no corresponde. Y está también con todos los sistemas abiertos nuestro jefe de comunicación con los oyentes de Tiempo de Juego, que es Nacho Pla. Hola, Nacho.
Hola, Eri, muy buenas.
Que son las redes sociales de Tiempo de Juego. En Twitter,
TJCope.
En Facebook,
.com/Tiempo de Juego.
En Instagram,
Tiempo de Juego Cope.
Y el número de WhatsApp,
677-580-461.
Damos una serie de titulares antes de centrarnos ya en la carrera, que está a 3 minutos de ver cómo se apagan los semáforos, por lo menos para la vuelta de formación. Hoy, a partir de las 8 de la tarde, más Tiempo de Juego ya con las fases de ascenso a primera división. A segunda división y a segunda división B. La vuelta del ascenso a primera, 9 de la noche, Real Mallorca, Real Club Deportivo de La Coruña. Recuerdo que la ida ganó el Deportivo 2-0. Fase de ascenso a segunda división a la Liga 1-2-3, 7-4, Mirandés, Atlético Baleares. 8 de la tarde, Hércules Ponferradina. Es la ida de las finales por el ascenso. En estas dos eliminatorias se otorga una plaza en la Liga 1-2-3. Hoy se han jugado ya unos cuantos partidos de la fase de ascenso a segunda división B desde la tercera división. Son finales por el ascenso, partidos de ida. Son 9 eliminatorias, el ganador de cada una de ellas asciende a segunda B. Partidos de ida, insisto. Alcobendas 2, Villarrubia 3. Algeciras 4, Socuéllamos 0. Alavés B 0, Tarazona 0. Las Rozas 2, Mallorca B 1. Prat 2, Portugalete 1. Marino de Luanco, Sestao Rivera a las 6. Unión Viera Cádiz B a las 7:30. Y Linares La Nucía a las 8 para completar el panel, que ayer se inició con el Villarrobledo 0, Lealtad de Villaviciosa 1. Tenemos Copa América en Brasil, se resuelve el grupo de Argentina. Vamos a ver qué hace Argentina, que lo tiene muy chungo. Qatar, Argentina y Colombia-Paraguay es la última jornada en este grupo. En la Copa de África, 4:30, Marruecos-Namibia del grupo D. En el grupo C, a las 7, Senegal-Tanzania y a las 10, Argelia-Kenia. En la Copa del Mundo Femenina estamos en los partidos de octavos de final. Ayer pasó Alemania y pasó Noruega por penaltis. A las 5:30, Inglaterra-Camerún. A las 9, el partido del que sale nuestro cruce, si fuéramos capaces de ganar a Estados Unidos, que es chungo, mañana a las 6. Es el Francia-Brasil, 9 de la noche. En la Eurocopa Sub-21, hoy a las 9 se resuelve el grupo B. Austria-Alemania, Alemania va a pasar como primera. Y Dinamarca-Serbia, a ver el segundo con cuántos puntos, que serán 6. Pasa y con qué diferencia de goles pasa, que de momento tiene más 3 Italia en el grupo de España. Ya hay final de la Copa del Rey Juvenil, que será Atlético Villarreal la semana que viene, el sábado que viene a las 8 en Roquetas. Hoy ha eliminado el Atlético al Levante después de empatar 3-3 aquí en Madrid, y el Villarreal ha eliminado al Real Madrid después de empatar 2-2 también aquí en Madrid. El Villarreal había ganado 1-0 en la ida. Y tenemos el Corazón Classic más. Hemos tenido la rueda de prensa de despedida de Fernando Torres, que ha dicho que ha escuchado a su cuerpo y que ya no tenía sentido seguir, dicho lo cual me parece muy bien. Dani Alves ha dicho que no va a seguir en el Paris Saint Germain la próxima temporada, y cuenta a los compañeros de RAC U que se ha ofrecido al Barça, a ver en qué para eso, pero bueno, el Barça esa posición de lateral derecho parece que la tiene cubierta. Y tenemos, aparte de la Vuelta a Suiza en su última etapa y la Ruta de Occitania en su última etapa en ciclismo en marcha, tenemos en marcha la final del torneo de Queens con Feliciano López, que le está ganando 4-1 con servicio a Gilles Simon. Y luego va a tener que disputar la final de dobles también el director del Mutua Madrid Open. Estamos ya en la vuelta de formación, ¿verdad, Carlos?
Ahí estamos, acaba de empezar la vuelta de formación y está ahora mismo los coches en pista. Recordemos que de los 10 primeros hay 8 que salen con el mejor neumático de carrera, que es el neumático medio, y que la previsión para Carlos Sainz sería parar en torno a la vuelta 22-23 y después poner el neumático duro para llegar hasta el final de carrera con ese neumático duro. El duro iba muy bien en condiciones de carrera y sobre todo iba muy bien en el caso del McLaren. Con lo cual, insisto en lo importante que es que salga muy bien, porque al final, ojo, humo blanco, estamos viendo salir del coche de Bottas.
Ha bloqueado un poquito.
¿Tú crees? Yo creo que no he visto la aceleración.
Era un humo blanco del bloqueo.
Bueno,
era,
pues humo blanco. Cierto. El humo blanco mosquea. El humo blanco mosquea, pero de momento ha sido solo un momentito.
No vendas humo.
No vendo humo, no te preocupes. Ni blanco ni negro. Aquí no vendemos humo, aquí solo damos información y damos emoción y vamos a disfrutar de la radio. Eso sí, os digo, posibilidades de coche de seguridad muy escasas. Tiene tanta escapatoria de circuito y es tan seguro que normalmente nunca sale el coche de seguridad, así que interrupciones pocas.
Estamos a nada, a un minuto de que arranque el Gran Premio de Francia de Fórmula 1. No es cualquier sitio, es en el tiempo de juego de COPE.
Ahora en CrystalBox, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pues están terminando la vuelta de formación los monoplazas de este Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Recuerdo, va a salir desde la pole Lewis Hamilton, Mercedes, a su lado el otro Mercedes, el de Valtteri Bottas. En la segunda línea, Leclerc con Ferrari y Verstappen con Red Bull. En la tercera, Norris y Sainz, los dos McLaren. Ahí va a estar para el español la madre del cordero de esta carrera. Y por detrás, cuidado, que irá cuchillo Vettel, séptimo, irá a cuchillo, pero de una manera seguro más elegante, Daniel Ricciardo.
Ahí lo vamos a ver, porque Ricciardo quiere ir a por los dos McLaren, es su gran objetivo en la carrera, tiene el mismo motor, es la casa de Renault, le ha metido un gol McLaren a la casa madre, a Renault, que está octavo en parrilla. Daniel Ricciardo es un enemigo claro, también lo es Vettel, no, Vettel está en otra liga, Vettel va a pasar por encima a los dos McLaren, y yo insisto en lo de Sainz, es que si no pasa al principio, que puede ser no en la primera, puede ser un poco después, va a tener prioridad en la parada su compañero Norris, y luego tendremos que si la discusión, que si yo voy más rápido, que si no, hay que resolverlo
¿en
rapidito.
¿En qué plaza, perdona, Carlos, era la mancha de aceite que ha dejado un coche antiguo?
En la 8, en la plaza número 8, que es la de Ricciardo. Ahí veis, se han echado un montón de sepiolita, han dejado, pero yo creo que tenían que haber barrido. Es la mejor manera, y luego ya echar la sepiolita. Vamos a ver, porque si Ricciardo es listo, lo que puede hacer, y los pilotos que si no que me desmientan, es colocarse un poquito más atrás de lo normal e intentar traccionar un poco mejor. Y si no, pues haber dejado un manchurrón ahora en la vuelta de calentamiento con sus propias ruedas para intentar paliarlo. Pero la mancha era muy llamativa, y es que uno de los coches antiguos, es muy bonito que haya coches antiguos para dar la vuelta de reconocimiento, pero es que ha reventado el motor de ese coche y ha provocado ese manchurrón de aceite. Vamos a ver la salida, ya vemos las caras de tensión. No hay nada más bonito en el mundo del motor que una salida de Fórmula 1, y es de lo mejor que hay en el mundo del deporte. Vamos a ver la salida, un semáforo en rojo, 2, 3 semáforos en rojo, 4 semáforos en rojo, 5 semáforos en rojo. Ahí está, motores a 13.000 revoluciones de momento. Ha salido bien Hamilton, también ha salido bien
Verstappen.
Bottas, vamos a ver qué hace. Ha salido como un tiro Verstappen. Y vemos por dentro a Sainz haciendo un salidón. Carlos Sainz, vamos a ver si es Sainz o es el propio Lando Norris. Sainz. Es Sainz, no se ve muy bien si es Sainz, pero vemos a la quinta plaza a un McLaren. Leclerc la está teniendo tiesas con Verstappen, cuidado no gane plaza Verstappen. De momento Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen, sí, era Sainz. Sainz en la quinta plaza, gran salida de Carlos Sainz, que ha pasado a Norris. Tenía que hacerlo por lo civil o lo penal, lo ha hecho un poco por lo penal porque iba al límite de las líneas del circuito.
Oye, el que pintó las líneas azules esas quedarán muy bonitas desde el helicóptero, pero es un rollo.
Total.
Y para conducir ya ni te cuento.
¿Sí? ¿Se marea uno o qué?
Es un rollo, este circuito es un rollo. Y como decías, Carlos, fantástica salida.
Qué buena,
de
qué
Carlos
buena.
Sainz, wow. ¿Eh?
Y espera que Sainz va por faena, ojo, que le ha sacado el coche.
Verstappen.
Sainz va por Verstappen, como dice Andy. Sainz va por todas, tiene que ir ahora por Verstappen, llega a la segunda parte de Mistral, tiene más velocidad punta, le coge la aspiración a más Verstappen, vamos a ver si lo puede adelantar, por fuera es muy difícil, si, pues, si va por fuera y le adelanta, va por Faina y tiene sitio bueno para la siguiente, no, es otra derecha,
no puede de momento,
ten cuidado, no aproveche Norris, vaya primera vuelta de Carlos. Andy ha ido a por Faina y de momento ha ganado una plaza brillante que le viene muy bien para la carrera, lo que queríamos, Andy.
Sí, yo he visto a los dos McLaren, claro, no sabes desde lejos quién es quién, pero por el casco de Norris, que es un poco amarillo flúor, se veía que era Norris quien había perdido posición con respecto a Sainz. Creo que Sainz ha arriesgado un poquito en la 1, le ha salido muy bien, ha debido traccionar algo mejor, ya lo veremos repetido, pero en cualquier caso la misión era clarísima, era adelantar a Norris en la salida para tener ahora un poquito de vía libre y poder tirar con los de adelante. Lo que estamos viendo, lo que nos ha sorprendido a todos, es que le meta el morro a Max Verstappen en esa primera vuelta, y eso quiere decir pues que el McLaren va mucho mejor en este circuito y esperemos que se pueda mantener en el ritmo de, al menos de los Red Bull, porque yo creo que los Mercedes están en otra liga.
Pero es que fijaros una cosa, decía Sainz, y ahora os pido opinión, decía Sainz que no le gustaba salir por fuera. Pues que lo que ha ido ha sido cruzar la pista hacia el interior, porque él desconfía mucho de que los que van por dentro te tiran en la primera curva hacia afuera. Ha ido hacia el lado contrario en el que estaba él en la parrilla. Ha ido se ha cruzado mucho, muy al límite, muy por la línea, y ha podido pasar así a Lando Norris. La verdad es que ha sido brillante. Y una vez más, Roldán, Norris perdiendo plaza en la salida.
Sí, Lando Norris, lo comentábamos hace un rato, ha perdido en lo que va de año, ha perdido 19 posiciones en la primera vuelta. Entre todas las carreras. Y aquí, fíjate, perdiendo el coche.
¡Uy, Hamilton!
A punto.
¡Uy, Hamilton! Casi se sale Hamilton.
Ya se salió ahí en los entrenamientos del viernes, ¿eh? Lió una buena allí, Lewis Hamilton.
Bueno, le tenían que haber sancionado de alguna manera, pero bueno.
Decías, Andy.
De todas formas, la antepenúltima curva es una izquierda, es bastante rápida en el Fórmula 1, pero que luego se cierra muchísimo a un codo a derechas. Una curva lentísima, entonces lo difícil ahí es ser capaz de meter velocidad de paso y luego frenar lo más recto posible para el codo, ¿no? Entonces Hamilton, lo que le pasó, y lo vimos también en el caso de Vettel en la 1 y 2, ¿no? Es que se les fue de atrás por esa consecución de curvas, tanto en la 1 y la 2 como en la, creo que es 16 y 17, las últimas dos curvas, y es que es difícil poner el coche recto para la frenada, ¿no? Por eso se mueve tanto, y a Sainz le ha pegado un trayazo también, creo que es en las 7 y 8, porque es que en este circuito hay muchas enlazadas. Fijaros aquí en esta toma aérea, se ve perfectamente, izquierda-derecha, hay que dejar correr el coche, pero luego hay que intentar salir bien de la segunda, ¿no? Por eso se mueve tanto, simplemente clarificar eso.
Claro. Bueno, pues ahí vemos ahora mismo la situación de carrera, vuelta 3 de 53, primero Hamilton, segundo Bottas a un segundo y medio, Bottas ya está tomando la cara de escudero, se le está poniendo cara de Sancho Panza, porque no acaba de acercarse, se le está yendo Hamilton, tercero Leclerc, Monsieur Leclerc, como le bautizó Roldán hace tiempo, a un segundo de Bottas. Cuarto Verstappen a 1.5 de Leclerc y ya viene Sainz un poquito más atrás. Yo creo que Sainz con ese susto se ha ido un poco. Sainz ahora está un poquito, se le ha escapado Verstappen con lo cerquita que estaba en la primera vuelta. Bueno, de momento Sainz está controlando a Norris, Vettel no puede con Norris, muy buena punta de McLaren y la situación es inmejorable. Del quinto se pesca, el quinto ya es un resultado brillante, pero del quinto si pasa algo, cuidado el botín de este gran premio.
La carrera ha empezado fantástica, mejor imposible para Carlos. Salidón con el grupo de adelante, ahora mismo está Vettel a 0,4, 0,5 de Lando Norris. Ya se puede utilizar el DRS, supongo que intentará adelantarle Vettel a Norris pronto para ir hacia arriba, porque efectivamente el tiempo pasa y perder el tren de los de adelante luego te pasa factura a mitad y a final de la carrera.
Estoy viendo, perdona Carlos, que casi toda la parrilla ha optado por el medio, casi toda. Luego tenemos un par de soft con Gasly, con Giovinazzi.
Sí, obligados, sí. Porque hicieron el tiempo con soft en la Q2.
Efectivamente, y luego con duros, pues alguno por ahí también.
Hay Raikkonen.
No es tan unánime, ¿no?, la estrategia, ni mucho menos.
No, a ver, medio o duro, los dos son buenos, ¿eh? El malo es el blando, es el que da problemas y pronto deberían tener problemas tanto Gasly como Giovinazzi.
El problema es que duros habían elegido en general los equipos, los pilotos, muy pocos. Claro, ese es el problema.
Raikkonen, por ejemplo, va con duro.
Sí, ahora mismo Raikkonen, Hulkenberg, que es los que podrían preocupar a Carlos un poco más.
Stroll.
Pero está un poco lejos, 11 y 12. Luego vendría, más atrás está Stroll.
Grosjean y Kvyat.
Bueno, Kvyat salía, por cierto, 19º por sanción, por...
cambiar motores. Son motores Honda, que por cierto, os recomiendo que veáis la comparativa con el motor Renault de McLaren, ¿eh? Ahí vemos la salida cómo ha sido, la estamos viendo repetida. Veis cómo al verse sin sitio, se ha ido a lo azul, ha pisado la línea azul.
Casi pasa
Carlos Sainz, casi pasa a Verstappen. De hecho, lo tenía la primera frenada, pero se ha colado ligeramente.
Le ha tapado
Leclerc.
Claro.
Le ha tapado Leclerc. También ha tenido que meterle una cerrada, ahí lo hemos repetido, a su compañero, porque casi se aprovecha de eso. Y al final, bueno, pues ha llegado ese momento que se ha llegado a aproximar, pero claro, luego no lo hemos visto en pantalla. Yo creo que Carlos ha tenido un susto grande.
El salto de los pianos es muy grande, porque es como si Carlos no se hubiera atrevido a aprovechar más el piano de Paul Ricard.
Son tremendos los pianos, parecen en la tele que no son muy grandes, pero tienen mucha escalón hacia abajo, ya claro. No solo hacia arriba, sino hacia abajo, y te descoloca muchísimo el coche.
No, se ha visto perfectamente que no se ha atrevido a... Ay, se ha colgado la llamada de WhatsApp, creo, de Andy, que no se ha atrevido a aprovechar bien el piano.
Y ha hecho bien, además.
Bueno, yo creo que es que ha entrado un poco colado, también tengo que deciros, ¿eh? Yo ¿quién? Creo que ha entrado colado la primera curva.
¿Carlos?
Un pelín.
Yo creo que no, ¿eh?
Mira, si lo ves, alarga porque mucho estaba... la frenada. También es verdad, es que le ha tapado Leclerc.
Claro, es que le ha tapado Leclerc.
Le ha taponado Leclerc. Si no, había adelantado a Verstappen. Sí. Él va más largo de Verstappen, que es lo que tiene que hacer, pero se ha encontrado con Leclerc, ha tenido que levantar y entonces ya Verstappen ha mantenido la posición. Pero la salida de Carlos es de grabarla en vídeo. Es buenísima. Y insisto, no pasa más gente porque está ahí arriba, pero la verdad es que la salida es muy buena porque se la ha jugado, señor comisario Joaquín Verdegay. ¿Es sancionable lo que ha hecho Carlos de meterse por la salida de boxes?
No, yo creo que ha sido una salida completamente limpia. Es decir, en esta primera vuelta ese tipo de conducta es perfectamente permitida.
Bueno, mala noticia para... Ya lo sé, si es por preguntar. Mala noticia para Carlos Sainz, porque acaba de pasar Vettel a Norris. A ver, que lo intenta devolver Norris. Ahí va todo valiente Norris a intentarlo por el interior. Esto podía haber acabado en triunfo o enfermería. Era un sitio muy complicado para pasar. Y se va Vettel. A ver, la guerra, como diría Stallone, esta no es nuestra guerra,
No.
La guerra de Vettel no es nuestra guerra.
De todas maneras, fíjate que Norris lo que ha conseguido es mantener cinco vueltas detrás, sin ninguna posibilidad para Vettel de adelantar, y eso le ha costado casi 12 segundos, ¿eh? Es decir, que ahora Vettel está a 13,3 segundos de la cabeza.
Sí, ha perdido mucho para el podio, que es lo que busca Vettel, y para los puestos nobles.
¿Hemos recuperado a Andy para la vida?
Sí.
Vale.
Sí, no, yo os iba a decir que a mí lo que me interesaría ver, sobre todo, si llega Vettel a Leclerc, ¿qué va a pasar en Ferrari? ¿Ah? Es decir, ¿van a decirle a Vettel, a Leclerc que le deje pasar? O sea, ¿cuál sería la estrategia de Ferrari en este caso, no? No lo sé, por ahora está lejos.
Muy lejos.
Pero no me gustaría que pasara Sainz, pero lo va a pasar, lógicamente, con el Ferrari. Por mucho que quiera Sainz, no tiene el ritmo de los Ferrari. Pero si llega, ¿qué va a pasar?
No pues sé, lo que diga Vettel, yo creo, ¿eh?
Bueno, por de pronto tiene la reválida Verstappen y esas, normalmente, Vettel-Verstappen, las dos V's alemanas, acaban teniendo chapa. Pero bueno, esperemos que no, ¿no?
Y aunque no nos guste, al final, Vettel le saca 28 puntos, ¿no? En el Mundial a Leclerc.
Sí.
Es decir, al final lo lógico sería que si llegamos a ese punto...
Habrá órdenes.
Si efectivamente va más rápido Vettel que Verstappen, es que le, ¿no? Que le hicieran una indicación de que le dejaran pasar, sería lógico.
Sí que es cierto que al hilo de lo que dice Joaquín, si se juntan Vettel y Verstappen puede haber contacten, siguiendo hablando alemán. Bueno, pues ahora mismo Hamilton, que está empezando a hablar por la radio, supongo que se quejará de todo, pero acaba de marcar vuelta rápida en carrera, debe decir que va el coche mal. Segundo, Bottas a 2,1, 4,7 Leclerc, 6,4 Verstappen, Sainz a 13,6. La verdad es que el ritmo no tiene nada que ver con la cabeza, el ritmo de Carlos Sainz. Y ya tiene a 0,8, ahí esa sombra roja que le acecha Sebastián Vettel, a ver cuánto le puede aguantar. Yo no sé si le diría que aguantara, pero sin quemar la rueda, porque al final también tiene su propia estrategia Sainz. No me gusta nada la vuelta última que ha hecho Sainz, en 38,1, nada. Es un tiempo que está... bueno, claro, en realidad... Es un tiempo lógico, porque ahora que lo pienso, es 1,6 con... Lento. Son 2 segundos con la cabeza, algo que no ha pasado todo el fin de semana. Pero bueno, no tiene que ver la carrera con la calificación.
Vamos
está rodando
a ver
más
próxima.
O menos en el ritmo de Ricciardo, que eso sí que es un ejemplo de lo que puede hacer el McLaren.
A ver... Que Carlos va rodando un poco sorprendentemente lento.
Irregular.
Está haciendo 38
bueno,
contra
ahora,
37.
Ahora ha hecho su mejor primer parcial. Igual ha sido...
Ya. Ha debido,
justo,
pero
algo
de tráfico, no sé.
Y Vettel ya está a 0,8 de Carlos. Vettel ya está en distancia de DRS y probablemente en la siguiente vuelta, cuando llegue, mira, aquí nos lo muestran justo
ahí,
a la pantalla.
Ahí lo tiene, va a pasar Vettel, va a pasar con DRS, lo ha pasado fácil. Acaba de adelantar Vettel a Carlos Sainz, no le ha puesto demasiada oposición tampoco Sainz. Yo creo que está pensando más en su carrera, Carlos, que en oponerse a Leclerc, carrera en la cual ya tiene la prioridad en boxer en McLaren. Ya puede elegir él, se supone, que luego en otras carreras lo han incumplido, como bien me está señalando Barazal, han dicho lo contrario, han hecho lo que se les ha venido en gana,
bueno,
pero...
Lo que pasa es que muchas veces no sabemos las estrategias preconcebidas. Hablando de eso, Hamilton lo que ha hecho ha sido contestar en la radio que decida lo que decida el equipo sobre la estrategia a seguir, que lo decidan ya. Debe ser que andan ahí con alguna duda. Me imagino que viendo los tiempos y cómo va comportándose el coche, pues a lo mejor eras pensado ir hasta la 20 y puedes ir más lejos o más corto.
Bueno, a lo mejor están pensando...
¿Quién tiene problemas ahí?
Sí, no, es una maniobra de adelantamiento de Hülkenberg con Giovinazzi.
Por fuera, sí, ha estado bien.
Un por fuera de los de ay. Sí. Pero bueno, ahí está, Hülkenberg ya está un décimo, Hülkenberg que tuvo mala calificación, precisamente el Gran Premio de casa y en fase de renovación.
Y el
de
primero
Renault
en entrar es Giovinazzi.
Giovinazzi, ahí está. Primero que entra con la rueda, efectivamente, y estaba sufriendo con la rueda blanda. No va ni a muchos sitios la rueda blanda. Vuelta 8 de 53. Ahora ponen la dura, pero claro, ahora tienes que penar con un montón de vueltas. Si quieres hacer solo una parada, que es lo que va a intentar, es que te arruina. No me extraña que ayer huyeran todos de la blanda, es que te arruina el Gran Premio.
Y el siguiente en entrar será Pierre Gasly, que es el único piloto que queda en pista con neumático blando. Y efectivamente, neumático duro para Giovinazzi y hasta el final. Claro, teóricamente no se espera en safety car, o sea que la carrera va a ser larga para él.
Sí, sí.
Todo muy francés, muy ordenado, ¿no? Parece, demasiado.
Está todo muy ordenado, pero cuidado que el orden es la antesala del desorden. Ahí está ahora mismo.
Eso te lo acabas de inventar.
Lo he inventado
como
mismo,
Pepe las canciones.
Muy bien. Eso es de Heidegger, por lo menos.
Exactamente,
¿no?
Es una manera de pensar. Pero es curioso, si veis el trazado, es cierto, yo podría ahora empezar a deciros el nombre de las curvas, pero seguro, como estoy en radio, la gente diría, ¿cómo se lo sabe? Pero no acertaría de dónde van los coches realmente. Porque es que es tan difícil distinguir una de otra. Sí. Yo la única que me quedo es el curvón que hay antes en el último sector, que es Le Bousset, creo que es. ¿Esa?
Le Bousset, sí.
La última. Esa es la bueno, es sí, una de las últimas.
Es que Le Bousset, la de derecha es larga, ¿no?
La derecha es larga. Es la que más me llama la atención. Las otras son muy parecidas todas.
Es que este
a mí
circuito,
este circuito sinceramente, no me gusta nada.
A mí tampoco.
Y Roldán y yo hemos rodado aquí en GP2. O sea, no te puedes ni imaginar. Los test de pretemporada todos se hacían aquí, porque el circuito es de Ecclestone, le saldría mejor de precio, aunque es el más caro que hay de alquiler para equipos privados del mundo, porque es un circuito tecnológicamente muy avanzado. Y es cierto que el no tener gravilla y tener mucha escapatoria, al final pues se convierte en un circuito seguro, sobre todo para realizar jornadas de test. El asfalto lo han reasfaltado hace un par de años o tres, precisamente antes de saber que se iba a correr la Fórmula 1. Y el nivel de agarre que hay, nosotros, por ejemplo, con el GT, vamos unos 2,5-3 segundos más rápido de lo que íbamos antes. Y encima no tenemos degradación prácticamente de neumático. O sea que el asfalto es muy particular. Decían que utilizaron el mismo asfalto aquí, en Barcelona y en Silverstone. Pero en Silverstone sabéis que hubo problemas con el drenaje, que MotoGP, ¿os acordáis, no? El año pasado
sí,
no pudo
desastre.
Correr por la lluvia
sí.
Y fue un desastre. Pero bueno, nos encontramos en los GTs, porque precisamente corremos en estos tres circuitos en GTs también, de que la degradación es muy baja y el agarre muy alto. Y debe pasar lo mismo, por eso van a una parada ahí con neumático duro aquí.
Claro.
¿Hay una investigación abierta ya?
Sí, a Checo Pérez.
Al hilo de lo que decía Andy, lo que tiene este circuito bueno es que tiene muchísimas configuraciones distintas. Pues si quieres probar un circuito más ratonero, pues te meten por ciertos sitios. Si tienes un circuito ratonero...
Bueno, y el ancho que tiene, pueden hacer hasta carrera de camiones, pero por calles, como si fuera atletismo. Sí.
Y luego los
bueno,
colores...
el ancho son las escapatorias que se han pavimentado.
Claro, sí. La zona azul es bastante abrasiva y la roja ya te destroza el neumático. O sea que aquí penalizas y te vas largo, ¿no? Que parece que no. Pero sí, eso que le ha pasado ahora...
Bueno, penalizado bueno, claro, con 5 segundos Checo
penaliza
Pérez.
Penaliza si te vas deslizando, si te vas con la rueda girando con tranquilidad
sí,
como
normal.
Van ellos, no tanto, ¿no?
5 segundos penalti.
Sí,
poco
por
me parece
la primera curva.
Pero es que fíjate,
la chicane,
ha cogido el volardo.
Pero ha cogido el volardo.
Pero iba a fondo Sergio Pérez. O sea, sí, efectivamente ha cogido el volardo y dice, por allí voy a pasar, pero a fondo.
Sí, es que en esa curva, es la última curva. En la última curva tiene un caminito, como la chicane larga que hay ahora en MotoGP. Tiene un caminito para hacer, ya pintado, claro, por si no había tinta pintura suficiente puesta, pintado para pasar por el bordado. Pero es verdad que él no lo ha faltado una parte del reglamento, que es hacerlo de manera segura, ha ido a todo trapo.
Sin ganar ventaja.
Sin ganar ventaja y ha ganado ventaja. Que ha ganado ventaja.
Básicamente es que ha ganado ventaja.
Ha ganado ventaja, pues 5 segundos de penalización para Checo Pérez. Voy a añadir una cosa más del respecto a las escapatorias tremendas del Paul Ricard, que fue el primer circuito del mundo con escapatorias, con grandes escapatorias en el año 70. Esas escapatorias están en la parte rojita, tiene polvo de tungsteno para que frene más todavía. Una cosa tremenda.
Pues yo lo que quería comentaros era esto, que originalmente este circuito, cuando se construyó, fue el primer circuito permanente en Francia de cara a la Fórmula 1. Y se construyó en torno a una superrecta, la recta del Mistral, en la que hubo algunos accidentes muy graves. Elio De Angelis, pues, perdió la vida ahí.
De Angelis fue en la curva, en Signes.
Sí, pero fue después en Signes de después de la recta, ¿no? Quiero decir, es un circuito que ha tenido una primera vida, que es esa, y una segunda, que es cuando lo compra Bernie Ecclestone y lo convierte en un centro de altísima tecnología. Y habría que decir también un poco para la salud de los espectadores o de los oyentes que estén viéndolo por la televisión, que marea algo menos desde el coche, porque el piloto lleva la cabeza un poco más baja, pero que aún así, efectivamente, las líneas
muy
azules
molestas
y las líneas rojas y la cantidad de trazados diferentes hace que si no estás muy, muy concentrado, verdaderamente, bueno,
¿por
pues
dónde?
No es fácil saber por dónde vas, ¿eh?
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Tiempo de juego contando el Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Situamos carrera, Carlos.
En la primera posición, Lewis Hamilton. ¿Quién si no? A 2,6 segundos, Valtteri Bottas. No acaba de marcharse el piloto británico, demasiado de su compañero. Tercero, Charles Leclerc, a 4,2 ya del Mercedes. Cuarto, Verstappen. Quinto, Vettel. Sexto, Carlos Sainz. Séptimo, Lando Norris, 1,1 la diferencia entre Sainz y Norris, se ha pegado ahora un poco más Lando Norris, octavo Gasly, noveno Ricciardo, décimo Raikkonen.
Y hasta ahora tenemos también en juego la final del torneo de Queens, en el cuadro individual masculino está Feliciano López, también está en el doble masculino, tiene que jugar los dos partidos y López ha ganado el primer set a Gilles Simon, 6-2, estamos en el segundo, 2-0 arriba para Simon, pero 0-15 para López en el tercer juego.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 10 de julio. Como en el aceite de oliva virgen extra de COP. Es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Tiempo de Juego. El programa líder de la Radio Deportiva Española.
Estamos en la vuelta 13 de 53. El baile en boxes empezará en ¿cuál? ¿A 20 por ahí, Carlos?
Sí, ponle a 23. De la 20 a la 25 yo creo que vamos a ver todas las... por cierto, esto es música y no Rosalía. A lo que voy, de la 20 a la 25.
¿Qué necesidad tienes de montar un pollo ahora, sabiendo que meterse con Rosalía es
A mi gusto.
Poco rentable.
A mi gusto. A mi gusto, pero
bueno,
Queen.
Está, pero no te lo puedes ahorrar.
Sí, bueno, vamos, tampoco es que
el polemista, el director y polemista Carlos Miquel.
Bueno, tampoco vamos a tirar cohetes con Queen. ¿Qué opinen los oyentes? Que a todos les gusta mucho. A mí no.
Ah, tú le has pegado un palo a Queen ahora, ¿no? Muy bien.
No, palo,
va.
Pero
no va a quedar nada. Tampoco. Y ahora empezamos con Michael Jackson. Bueno, pues ahora mismo, vuelta 14 de 53. Hamilton en la primera posición. Bottas a 2,7 de la cabeza. Sí, vale. Tercero, que a ti te gusta, parece bien. Tercero, no. Leclerc a 4,8. Verstappen en la cuarta posición. Quinto, Vettel. Sexto, Sainz. Séptimo, Norris. Octavo, Gasly. Noveno, Ricciardo. Décimo, Kimi Raikkonen. Y esa es un poco la situación. Pendientes de qué va a pasar en boxes y pendientes también, os quería decir, el otro día no sancionaron a Hamilton. Empezamos por los pilotos. ¿Qué os parece la sanción a Vettel? Porque aquí han dicho que nada, que no admitían las pruebas, incluida un vídeo de Checaruchando que en la
no
Sky.
No me extraña.
Que es tremendo. ¿Qué os pareció la sanción a Vettel? Porque ahora, en este fin de semana, Hamilton ha hecho algo parecido y no le han dicho nada.
¿Quién dispara primero?
Venga, dale tú, Roldán. Ahora va Andy.
Bueno, yo en cuanto sucedió ya me decanté porque, primero, Vettel yo creo que no lo hizo a posta, se dedicó a salvar su coche, su carrera, después de pisar el césped, nada, despacio a 200 y pico kilómetros por hora. Se encontró con Hamilton y ahí está, lance de carrera. Y si esto, no sé, si esto pasara cuando corríamos Andy y yo en GP2, que pusieran penalizaciones, pues acabarían la carrera dos o tres pilotos, todo el resto descalificado. O sea, yo no lo hubiera descalificado ni a Vettel ni a Hamilton este viernes.
Bueno, no sé si está Andy.
Dale, dale, Charlie.
Vamos a ver. Primero, no me parece comparable una maniobra con la otra, pero ni de lejos. Vamos.
Hombre, la una es en
una autopista. Es un huevo y la otra es una castaña.
Una es en una autopista y el otro en un circuito mucho más peligroso.
No. Una es un huevo y otra es una castaña.
No.
Ahora.
Es el mismo artículo.
El huevo. El artículo dice que no puedes entorpecer a un rival después de abandonar la pista. Sea porque estás salvando el coche o sea porque lo haces a posta, que entiendo que no es a posta. Con lo cual, ha habido un perjuicio al piloto que venía por detrás, que es Hamilton, sanción. Eso es lo que dice el reglamento. Otro debate es que no nos guste lo que dice el reglamento. Pero lo que dice el reglamento es eso. Y eso, Joaquín...
No estoy de acuerdo. Pues no. Eso no es lo que dice el reglamento. Y el problema es que lo que dice el reglamento... Parece que es eso, pero sin serlo. Es decir, en el incidente de Canadá, creo que estamos todos de acuerdo en que es absolutamente fortuito el accidente y la pérdida de control, el error de Vettel. Su regreso a la pista es un regreso a la pista en la lucha contra el coche para evitar el accidente. Y cuando está más o menos a la mitad de la pista, la cuestión es, él le sigue dando un poquito de salida, un poquito, y sin embargo lo que le estamos achacando es que no... cediera y que no le obligara al coche girando más a la izquierda para seguir más por el centro de la pista. Bueno, pues eso probablemente, si lo hubiera hecho, hubiera tenido probablemente circunstancias y consecuencias más complicadas.
Un trompo.
Roldán está haciendo el signo del trompo.
Te pregunto,
pero es
Joaquín,
que si hace un trompo ahí, perdona, si hace un trompo ahí, evidentemente habría habido accidente. Y en cambio, el señor Hamilton, cuando se mueve para evitar la colisión, se mueve menos de 40 centímetros con respecto a su trayectoria habitual, porque saca todo el coche en esa curva, todo el mundo. Todo el mundo saca todo el coche en todas las vueltas para poder hacer el tiempo.
Pero le sigue tapando.
No, si no es cuestión que le tape. Y lo que dice el reglamento, lo que hay que separar es que no es lo mismo tener un accidente que en gerundio, mientras lo estás teniendo, acabas evitándolo, que decir estoy retornando o volviendo a la pista. Lo que le pasa a Hamilton ayer es que primero se sale, y una vez salido, regresa. Regresa con un lapso de tiempo importante. Lo que le pasa en Canadá a Vettel, y en esto está de acuerdo yo creo que todo el mundo...
Es el incidente más largo del mundo.
Accidente.
Sí, duró una semana.
Tiene un accidente. No está, después de haberse parado a fumar un pitillo y a serenarse, regresando de manera peligrosa a la pista. No, es que continúa teniendo el accidente cuando está ya de nuevo en el pavimento. Eso es lo que creo que todos los pilotos están de acuerdo. Empezando por Hamilton, que lo vio en primera fila.
Yo insisto que el artículo dice que no puedes entorpecer a un rival.
Andy está por ahí.
Claro, no lo puedes entorpecer deliberadamente, pero también dice que no te debes dar ningún castañazo, pero si te lo das, claro, te puedes llevar puesto hasta los espectadores.
Andy,
pero eso no es sancionable.
¿Tú qué dices?
Es una pena.
¿Tú qué dices? Vettel,
sí.
¿Está bien sancionado el otro día, que se ha seguido hablando todo este fin de semana? Que por cierto, la carrera sigue igual, con Hamilton primero y Bottas 2, 3, 7.
Bueno, os he escuchado, veo que hay diferentes opiniones y yo, fijaros una cosa, normalmente suelo ser bastante tajante, pero en este caso veo un 50-50, es decir, está claro que Vettel, primero que comete un error porque Hamilton viene cogiéndole. Esto es importante tener en cuenta a la hora de valorar la situación, ¿no? Porque luego se puede interpretar de muchas formas, pero el error es lo que causa la sanción.
Claro.
Si no hubiese habido error, no habría habido sanción, ¿vale? Esto creo que es importante tenerlo en cuenta.
Claro.
Una vez cometes el error, te sales a la hierba, has de intentar volver a pista de la manera más segura posible, pero claro, a 200 por hora, me da igual, 170 en un Fórmula 1 con las ruedas sucias, en apoyo, lo más grave sería que Vettel intentara volver a pista por dentro y dejar de hueco a Hamilton, porque a lo mejor se lo llevaría puesto. O se haría un trompo o se metería hacia adentro. Con lo cual, él hizo lo correcto. Hay un punto que es lo único en lo que quizás pueda dudar, y es cuando mira por el espejo, y mucha gente dice que es para ver el hueco, digamos, que le quedaba, pero en el fondo, como piloto, él sabía que Hamilton estaba por ahí. O sea, él lo sabía. Entonces, dice, bueno, aprovecho, ya que estoy en el piano, pues me abro 10 centímetros más y le cierro el hueco, ¿no? Entonces, no sé, es difícil valorarlo. Yo creo que la penalización, de alguna manera, dices, bueno, están penalizando el que se pueda competir. Bueno, no, realmente no es así. Se está penalizando una acción que ellos consideran peligrosa porque Vettel, yo creo que sabía que Hamilton estaba allí. ¿Lo podía haber evitado? Pues a lo mejor no. Entonces, como tengo un 50-50, yo, si hubiese sido el steward de esa carrera, que lo he hecho en muchas ocasiones en la Fórmula E y he tenido que opinar en situaciones de este tipo, yo no lo habría penalizado.
Bueno, pero mala cosa cuando estamos hablando de la última carrera en vez de esta, ¿eh?
Bueno, ahora mismo la situación de carrera. Vuelta 18 de 53, ahora sí. De todas maneras, los ríos de tinta han sido tremendos, ¿eh?
Oye, 18. ¿Cómo se ha ido? Perdona, Vettel, en el momento que ha quitado delante a Carlos Sainz, se le ha ido mucho, ¿eh?
Muchísimo.
17 segundos.
La velocidad, una diferencia de ritmo escandalosa. Bueno. Ahora mismo estamos con 4,7 de Hamilton a Bottas, Leclerc en la tercera posición, 10,5. Y vamos a ver, porque está habiendo ya movimiento en boxes. Cuarto Verstappen. Verstappen ya está a 19, a 15 segundos de Leclerc. Perdona, 15 segundos de la cabeza. Vettel a 19. Está recortando a 3 décimas por vuelta a Verstappen, Sebastian Vettel, pero todavía no llega a 4,5. Y Sainz está, pues eso, a 17 de Vettel. Le ha metido un currupipi tremendo. O sea, ya decíamos que no era su guerra.
Está haciendo la carrera con su compañero directamente. Además,
totalmente.
Y además lo están haciendo con margen por delante y por detrás.
Exacto. Es un mano a mano, que en el que hay uno con 4 segundos. Que si en el box, aviso, antes de que pase, antes de que me digáis, y seguramente a alguien no le gustará porque hay que coger y decir primero, segundo, tercero y aburrir a las ovejas. No. El palo se lo llevará McLaren si le hace un undercut con Norris a Sainz. Ya os lo aviso. Que es la tentación que pueden tener. El undercut, que es para una vuelta antes, para batir a tu compañero o al que tienes delante. Si para una vuelta antes que Sainz, la diferencia es de 1,4. Te puedes ganar 3-4 segundos,
pero
y ganar
duros
la carrera.
Cuidado,
a Carlos Sainz.
Son duros.
Sí, sí.
Es más difícil que eso. Uno, ¿me puedo hacer una rectificación sobre lo de
Angelis? Rectifica lo de Angelis.
Mi buen amigo Carlos Flores me ha avisado que efectivamente no fue en Signe, sino fue en la curva de final de recta de meta, que es Verrier, que ahora es un poquito más cerrada, entonces era muy rápida. Lo que le pasó a De Angelis es que perdió el alerón trasero, saltó las vallas y se incendió el coche.
Sí, voló el coche, se elevó.
Y decías, Carlos, respecto de lo de Norris, acaba de entrar Norris en el pit lane.
Vale, pues venga.
Y a 0,8 estaba,
Fenomenal trabajo, Enhorabuena a los premiados. Ahora mismo tiene en peligro su posición Carlos Sainz, porque su equipo, si esto es lo normal, vamos a ver cuánto tarda en calentar la rueda. Si tarda en calentar la rueda, no pasa nada. Si es lo normal, tiene el beneficio de esta vuelta que va a hacer con neumático fresco Lando Norris respecto a su compañero Carlos Sainz, y le puede pasar en pista. Para Carlos lo bueno es que el cambio no ha sido sideral, ni mucho menos, 3,3 segundos el cambio de Lando Norris, vuelta 19 de 53, pero insisto que la prioridad que tiene el que va adelante para parar se la han pasado por el arco del triunfo, o en inglés, the arc of triumph.
Sí, pero una cosa, Carlos Sainz acaba de hacer su mejor tiempo de vuelta en 1:36.7. Está corriendo como un gamo, y también hay que decir que Carlos Sainz iba bastante más lento recurrentemente que Norris. Es decir, que puede que le ocurra algo que es lo que le haya llevado a ser ligerísimamente más lento, pero lo estaba haciendo.
Yo creo que ha hecho su carrera, o sea, guardar goma, y ahora va a tener 4 o 5 vueltas muy buenas.
Claro,
lo que hacía Alonso.
Y defenderse del
claro. No, vamos a ver también el tráfico que tenga Norris, que ahora mismo tiene delante un Toro Rosso que le puede perjudicar, vamos a ver si... A ver, las cosas pueden salir de una manera o de otra, ¿eh? Pero
Norris ha salido.
Tú el palo lo has pegado ya, ya veremos si era preventivo o no.
No, es que hay que avisar, que la gente entienda de qué va esto. Si, simplemente lo explico, que luego cuando, cuando pasan las cosas, es que luego se me enfada alguno por ahí, por las redes sociales. Cuando pasan las cosas, en fin. Andy, ¿cómo lo ves?
Y Carlos
tú?
Entra, ¿eh? Carlos entra, acaba de entrar en el pit lane.
Entra una vuelta después Carlos Sainz.
Y cuidado, cuidado, Carlos, que al final vas a tener tu razón, ¿eh? Va a estar la cosa justita, justita.
Bueno, ha sido muy pegado el cambio de uno y de otro.
Van a ser 33 vueltas largas, ya os aviso como pase Norris a Sainz. Ya os lo digo. Porque claro, esto no puede ser.
Bueno, y ahora que no pase nada, que esté la gente.
Bueno, vamos a ver, ahí está la parada. Vamos a ver la parada en boxe de Carlos Sainz. Le cambia el neumático, neumático duro. Muy buen buena. Cambio, ¿eh? Muy buen cambio. En eso ha ganado Sainz 9 décimas sobre su compañero de equipo. Se le puede salvar 2,4 segundos. Muy buen trabajo los mecánicos de McLaren. ¿Cómo han cambiado de ser los más lentos? Ah, no, y ahí va a salir. Le vemos, va a aparecer al fondo el coche de Norris. Sí, mantiene la plaza. Carlos Sainz va a mantener la plaza de Carlos Sainz. Qué bien le ha venido. Dani Kvyat también. A Sainz, que ha hecho una vuelta de entrada a boxes absolutamente magistral.
1.47 Norris. Pues os digo que es que es el neumático duro.
No, es el tráfico que tiene, es que está tráfico, pegado a Kvyat.
No, pero Kvyat...
No, pero le ha sacado 1.2 segundos Kvyat.
Norris
delante.
Cuando volvió a pista volvió en la plaza 12, que es la que tiene ahora, y Sainz lo ha hecho en la plaza 10.
Bueno, bueno, décimo Sainz y sobre todo ganando posición a Lando Norris. Ya te digo, me estaba subiendo la bilirrubina. Bueno, de momento se mantiene la cosa así porque, de todas maneras... Hay una cosa que sí que es verdad, que eso no, eso ya os lo aseguro yo, que no se hace deliberadamente, que son los cambios de ruedas. Que unos salen mejor y otros peor. Y el de Sainz ha salido mejor. 9 décimas. Y eso, mira, es una ayuda que ha tenido Carlos para poder mantener la plaza cuando Norris acaba de adelantar a Kvyat. Ahora mismo Sainz 10º y Norris 11º.
Tiene cierta lógica que salga mejor el segundo que el primero también. Que te pilla el frío,
puede
¿no?
ser. Y yo creo que ha venido muy bien lo de Kvyat, ¿eh? Porque efectivamente... Sí. Es que claro, que te quitan un segundito, segundito y medio, es que es de salir en paralelo, salir detrás.
Hombre,
yo creo que no ha venido mal.
Ese
como
último
mínimo.
Sector. Sí, sí.
Ahora están a 2,1. Si tenemos en cuenta que 0,9 de esos 2,1 es lo que ha ganado en el cambio de ruedas, el otro segundo y pico estaba destruido. Es decir, estaba no, 0,3 cuando se ha metido Lando Norris, ¿no?
7 décimas en el segundo 0,8. Parcial para Norris. Quiero decir que es que el neumático duro hay que calentarlo, hay que meterlo en cintura.
Andy, por más tiempo que pase, Carlos Miquel sigue siendo mal pensado, ¿eh?
Sí, sí, no, no, nos hace pensar a todos mal, que es el problema.
Es que es un líder de opinión. Están Carlos Herrera, Paco González, Juanma y luego Carlos Miguel.
Es que empieza con sus cábalas y dices, a ver si va a tener razón, y entonces no, te lo miras todo con lupa, ¿no? Pero es verdad que una vuelta de diferencia no es tanto, sí que puede dar lugar a un undercut en caso, sobre todo, de salir con neumáticos súper blandos, ¿no?
Claro.
O sea, si hay una diferencia muy grande de neumáticos... entonces sí, pero yo creo que en este caso no han beneficiado tampoco a Norris, simplemente han decidido hacer la parada una vuelta antes a sabiendas que el neumático duro tarda un poquito más en calentarse o por lo menos en funcionar. Y yo creo también que Carlos ha estado muy inteligente en esos primeros compases de carrera, primero no poniendo resistencia a Vettel porque está claro que están en otra, hacen otra carrera diferente, sabiendo que el McLaren tiene mucho menos ritmo que los coches de delante, y también intentando mantener a raya a su compañero de equipo, que es con quien se va a jugar esa quinta esa posible quinta plaza final, ¿no? Entonces, al final, McLaren tiene que vigilar al Sauber, tiene que vigilar al Renault y tiene que vigilar a su propio compañero de equipo para poder terminar en esa plaza, con lo cual los de delante, en el fondo, le dan un poco igual, ¿no?
Ferrari, o sea,
no,
ha hecho exactamente lo mismo y ha cambiado antes al coche que iba detrás en carrera.
A Vettel, curiosamente. Qué cosas, ¿eh? Al líder en el Mundial, al líder de la escudería, bueno... Pues ahí tenemos, efectivamente, bueno, ha parado, no, Vettel no, ha parado Leclerc.
Ha habido un mensaje a Sainz,
sí,
que Ricciardo estaba dentro de la ventana, un mensaje codificado de 9 segundos.
Ah.
Quizá también, si tenían pensado dejarle algo más en pista, lo han tenido que meter antes.
Para protegerse de Ricciardo.
Claro, claro, bueno, ahí está el tema.
Así que me he liado yo, han cambiado antes a Leclerc. Han hecho lo habitual, lo lógico.
Han parado Leclerc, que es el que iba adelante, y ahora mismo está Vettel en la tercera posición. Esto
y
puede
Norris
propiciar,
pasó a Kvyat.
Esto puede propiciar que Bottas ahora pare, porque ahora mismo pueden verse intimidados un poco por Leclerc, por haber hecho esa parada anterior. Están parando todos un poco antes de lo pensado, pero también es verdad que el duro en libre el viernes, en la estándar libre del viernes, servía para hacer otra carrera en Paul Ricard. Es decir, que yo creo que no tienen problemas en llegar a meta con el neumático duro. Es verdad que podían haber ido un poquito más largo, pero ahora mismo está marcando morado Hamilton porque le están diciendo tira, 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 que viene la parada. Y Bottas es el que yo creo que le vamos a ver muy prontito parar, me parece a mí, salvo que lo vean tan sobrado que digan, bueno, no pasa nada. Pero fijaos lo que son las cosas, Vettel un poquito de aire limpio y está tercero, ¿eh? Luego se va a ir un poquito para atrás, pero pero lo que es también vivir en Ferrari. Que
y rodando bien, Sebastián Vettel.
Un segundo más rápido que su predecesor, que Bottas en este momento, ¿no?
También está haciendo una carrera muy buena Vettel, ¿eh? No se ha metido en ningún lío, está yendo a lo suyo.
Se ha quitado a la gente rápido, sobre todo a, bueno, quitando a Norris, que ha estado 3-4 vueltas, hasta que se ha activado el DRS realmente, ¿no? A partir de allí, la segunda vuelta con DRS ya se lo ha quitado. Y efectivamente, oye, pues puede ser que llegue, que pelee por el podio, ¿eh? Podría estar ahí.
Pero fíjate que tampoco, ¿eh? Porque lleva 23 segundos de gap con respecto a Hamilton y 15 con respecto a Bottas. Es decir, que no solamente después de quitarse los más lentos no ha sido capaz de reducir la distancia con la cabeza. Sí la ha mantenido, pero no la ha reducido. Bueno, eso a lo mejor es que se está guardando cosas para el final. Lo que estaba comentando Andy, de que tiene muy poca degradación, pero es que sigue con los medios.
El margen de Bottas es grande, ¿eh? Si incluyes la parada, que son unos 22, 23 segundos, todavía le quedaría tiempo respecto a Leclerc, ¿eh? Leclerc no lo va a pasar.
Pero es que fíjate, Carlos, está rodando Sebastián Vettel en 35-8, mientras que Leclerc en 39-7.
Pero es por la vuelta de salida.
Bueno, pero cuidado, son 4 segundos, ¿eh?
Sí, bueno, pero luego los vas a perder tú.
Mira,
bueno,
ahora entra Bottas.
Antes, ahí va a parar Bottas, si ahí va a parar Bottas, ¿eh? Bueno, ¿cómo les llevo, con el muro loco este que tengo aquí montado? Bueno, pues ahí está.
Vettel segundo se va a poner.
Vettel y Bottas, vamos a ver la parada. Es correcta, no es tan buena como la de Sainz. La de Sainz ha sido tremenda, ¿eh? Los 4. 2,9. 2,9, Vettel y Bottas. Y además tenéis que ver las espalditas que se gastan los amigos. Porque claro, como tienen que mover esas ruedas tan enormes.
Bueno, y eso que los fuertes eran los que echaban la gasolina, si os acordáis, que eran los macistes de los equipos.
Sí.
Pero una cosa, Carlos, sobre los cotillos me he quedado con ganas de decirte que todos sabemos que no tienes nunca ninguna razón. Lo malo es que aciertas muchas veces.
Eso está bien. Bueno, sale Bottas delante. Sale Bottas delante de Leclerc, mantiene la posición. Ahí lo tenéis. Valtteri Bottas saliendo por delante de Monsieur Leclerc. Por cierto, opinión de Fernando Alonso, que no se ha dicho públicamente, me la dijo a mí en privado, pero yo os la transmito. Sobre lo de Vettel del otro día. Lo dice en dos partes. Primero, error de Vettel. Segundo, error de la FIA. Eso es lo que me dijo a mí. Que no está de acuerdo con la sanción, pero que Vettel se hubiera estampado con un muro si llega a haber un muro en vez de...
Primero en COPE.
Eso es. Muy bien, Eric. Bueno, pues ahí lo tenéis. Hamilton, 24 segundos sobre Vettel. Va a parar Lewis Hamilton. Tercero, Bottas. Cuarto, Leclerc. Vamos a ver la parada, que es decisiva. Si es mala, podría ponerse líder Bottas. Ahí fijaros cómo es la entrada a boxes que han renovado este año, que es un auténtico Mickey Mouse, es muy retorcido, está llegando ya... Me gustaba más la del año pasado, porque la del año pasado...
Y ahora todo el mundo pensando cómo es Mickey Mouse, que es un ratón con dos orejas grandes...
Mira, el delta son 25 segundos exactamente del cambio de neumáticos, y está a 24,5 Sebastián Vettel, ¿eh?
2,2, le han hecho todavía mejor el cambio...
¿Te has tirado un triple o lo has medido?
No, lo sé, ah, 25 segundos... Ah.
Y una cosa, que Vettel está rodando en 36-1 y sigue con sus neumáticos medios, lo cual quiere decir que está rodando medio segundo más lento que Leclerc y que con esos tiempos yo creo que se está equivocando Ferrari cada vuelta que tarde en pararlo, ¿eh?
Sí, quizás está alargando demasiado. Lo que pasa es que está intentando una táctica distinta porque viene muy lejos, pero sí que es verdad que ahora mismo Vettel respecto a Leclerc está sucumbiendo. 35-6 última vuelta, 35-0 Leclerc, mantiene la posición Hamilton. Hay que ver...
Clavado.
Justo detrás, sí. Sí. Son 25 de delta más lo que se tarda en cambiar, que son 2-3 segundos, y ha salido justo detrás.
Sí, está Vettel ahora mismo pegado a Hamilton, lo que pasa, claro, con mucho peor ritmo. En cuanto caliente un poquito la goma, se va a ir Lewis Hamilton seguro. En fin, la situación está como está. Ahora mismo es un virtual doblete de Mercedes, pero entre medias se ha colado para animar un poco el cotarro. Y yo creo que ya Ferrari, escucha, ya si te tiras el triple, ya tíratelo del todo. Déjalo. O sea, alarga todo lo que puedas, se encontrará con Bottas y a ver qué pasa. Pero bueno, Hamilton primero, Vettel segundo, que no ha parado todavía, tercero Bottas a 9 segundos, cuarto Leclerc, quinto Verstappen, sexto Raikkonen, séptimo Hülkenberg, octavo Stroll, noveno Albon, décimo Sainz, pero hay muchos pilotos que no han parado delante de Sainz, que va a ocupar, cuando todo se reorganice, la sexta posición que tenía antes de su parada.
Empieza a dejar de ser rentable a efectos publicitarios... Anunciarse en Mercedes, ¿eh? Porque es que al final la cabeza de carrera no se enfoca. O sea, todo esto de los impactos y tal que miden las marcas empieza a ser mal negocio, ¿eh?
Es que por eso
había... El coche emparado luego en el podium, y eso sí, ahí tiene mayor impacto. Pero lo que es en carrera, en el tiempo, en dos horas de carrera, sale menos el coche de Hamilton que...
Es que ese es el problema del espectáculo. Es decir, el deporte es un espectáculo y si no es espectacular, pierde espectadores.
Para Vettel... Ahí está el muro de Ferrari con sus gafapasta, como las que tengo yo, por cierto, mirando al coche de
las
Vettel.
Que se llevan, tú eres un tío moderno.
Ahí está, es moderno. Bueno, pues ahí estaban Mattia Binotto a la cabeza mirando al coche. La parada ha sido buena también. Y va a mantener a la tercera posición Leclerc, cuarto Vettel. Y nos queda uno de los gordos por
quinto,
parar.
Quinto Vettel.
No, quinto Vettel, sí, cuarto sí, de momento, Verstappen, ¿eh? No, no le ha pasado Verstappen, sí. Cuarto Verstappen, quinto Vettel. La batalla que nos queda en la carrera es ver el duelo, como diría Belegay, entre Verstappen y Vettel, a ver quién se toquen en la curva.
Totalmente. De todas formas, no tenía ningún sentido dejar a Vettel alargar la parada, pero por dos motivos. Uno, es que estaba yendo muy lento con respecto a Leclerc, las ruedas ya no estaban en un buen momento y ha entrado bloqueado en la curva 1 precisamente cuando ha visto a Hamilton delante. Uh-huh. Ha debido o bien ponerse nervioso o a lo mejor volverse loco, ¿no?, de saber que está ahí, pero sin tener en cuenta que tenía que hacer su parada y está a 30 segundos. Y ahora yo creo que lo que dice Carlos, lo divertido va a ser cuando Vettel coja a Verstappen, porque va a llegar seguro. A ver si es capaz de pasarlo, dónde lo pasa y cómo se defiende Verstappen, porque está claro que fácil no se lo va a poner, ¿no?
Son las 4 menos 5, hora menos en Canarias. La Fórmula 1 en COPE.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Tiempo de juego. Que se da la mano con COPEGP para contarles el Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Primera tanda de mensajes a través del Twitter @TJCope, del Facebook, facebook.com/tiempo de juego, del Instagram @tiempo de juego cope y el número de WhatsApp
677-580-461. Pues los oyentes celebraban la gran salida de Sainz al inicio. Valente Sainz, qué salida, qué maravilla ver peleando a Carlos Sainz de tú a tú con Verstappen, aunque sea en las primeras curvas. Sobre la pista, que está pintada de tantos colores distintos, hemos preguntado en Twitter a los oyentes qué les parecía, bastante críticos en general. Uno decía, qué mareo, me está cogiendo leches. Raúl comentaba, parece que la haya pintado un niño pequeño que quiere poner colores por todos los lados. Y otro lo achaca a que el mejor amigo del jefe del Gran Premio de Francia debe tener una empresa de pintura y había que inventarse algo. Y tras la gran rajada de Carlos Miquel contra Rosalía, una de las cantantes de moda en España, la gente se ha despertado de golpe. Pablo dice, por fin alguien que va contra la masa. Bravo, Carlos, eres valiente. A Rosalía todo el mundo la escucha cuando está en grupo, pero nadie después en casa. Y el último también dice, Carlos Miquel, estoy muy contigo. Rosalía está muy sobrevalorada, para mí casi tanto como Fernando Alonso.
Oye, si los colores esos los ha pintado un niño pequeño, va a ser delineante de mayor, porque está
un niño brillante, sí, es un virguero, sí. Niño.
Las distancias perfectas, todo perfecto, pero es verdad que es un poco mareante. Situamos carrera, Carlos.
Hamilton en la primera posición, Bottas a 12 segundos. Cuidado, que tiene a 3 segundos solo, por cierto. Vaya lijada, le acaba de pegar ahora mismo Ricciardo a Grosjean por fuera. Se la ha intentado devolver Grosjean y se ha ido Grosjean por fuera, pero por fuera de la pista. Y desde luego se ha quejado Grosjean por la radio, se está quejando y no entiendo muy bien de qué se queja. Bueno, el adelantamiento, por haber hecho un poco fuera de pista Ricciardo quizás, ¿eh? Pero vamos.
Pero el coche no ha salido completamente.
Nada, nada, nada. Bueno, ha sido muy bonito el adelantamiento de Ricciardo. Hamilton primero, Bottas a 11,9 segundos. Tenemos lucha por el segundo puesto porque Leclerc está a 3,6. Tenemos lucha entre Verstappen y Vettel, que está a 6 segundos del piloto holandés de Red Bull en la quinta posición. Ha remontado, salía séptimo. Sexto, Raikkonen. Séptimo, Hulkenberg. No han parado todavía ninguno de los dos. Octavo, Stroll. Noveno en este momento, Carlos Sainz. Y todo controlado, porque Raikkonen tiene que parar y la distancia entre Raikkonen y Sainz es de 14 segundos. Así que Sainz está en esa sexta plaza virtual y lo que es mejor, controlando a Lando Norris, al que de momento es hoy menos futuro de la Fórmula 1 de lo que era ayer, porque está detrás de Carlos Sainz, a 1,9, Norris de Sainz.
Sigue haciendo morados Hamilton. Lo que tiene que molar es decir, oye, ¿tú qué coche tienes? Un Aston Martin, ¿eh?
Sí, ¿no? Es verdad.
Como Red Bull.
Sí, además, claro, tú ves la, efectivamente, tú ves la cara del de enfrente. Yo cuando digo, tengo un Nissan, dice, pues bien, que son coches así. Sí. Pero dice, estupendo. Pues mira, yo el otro día me fui al campo de vacaciones. Pero claro, si dices, tengo...
¿Tú qué pilotas? Un Aston Martin, vale.
Claro, si tienes, como en esta mesa hay gente que tienen Audis y Mercedes...
Y curvas.
Y curvas a su nombre, pues imagínate.
Y otros que pilotan Bentleys, macho, ¿qué más quieres?
Y uno que pilota, o sea, un Bentley, nivel, que es un Bentley boy, claro, que sabes que nivel. Al final de año le regalan un Bentley a Andy.
Sí, uno cada año, ¿verdad, Andy?
Sí, sí, eso, decirlo muy alto, que los de Hacienda me van a perseguir.
Exacto. No fuera malo.
¿No has declarado el Bentley? No, no, ya me gustaría.
No, lo estás amortizando, no. Es coche de empresa.
No, es verdad que lo conduzco cuando lo necesito para ir a algún evento y tal, pero no, ya me gustaría.
Oye, ¿cómo huele ese coche? Va. ¿Cómo huele por dentro? Es una cosa.
Yo como no tengo coche, pues...
Es verdad, no tiene coche.
Al final es lo mejor.
Hombre.
¿No? Es lo más barato. Sí, seguro.
Un coche se deprecia que no veas, es una cosa.
Las 4, las 3 en Canarias, repasamos todo lo que tenemos en marcha y todo lo que va a ser noticia en esta tarde, noche de tiempo de juego. Cling, cling. Hoy conoceremos el equipo que va a completar el panel de la Primera División, si no pasa nada durante este verano, que tampoco es descartable, pero creo que no. Hoy se completa la fase de ascenso a Primera, el playoff de Primera División, hacia Primera División, con el Mallorca Deport, la vuelta de la eliminatoria que en la ida ganó el Deportivo 2-0 en Riazor. Fase de ascenso a Segunda División desde la Segunda División B, el ascenso a la Liga 1-2-3, hoy partidos de ida de las dos finales. Hay dos plazas en juego, una va a ser para o Mirandés o Atlético Baleares, que se enfrentan en Andúba a las 7 menos cuarto, y la otra para Hércules o Ponferradina, que juegan en el Rico Pérez, el partido de ida a las 8 de la tarde. También hay fase de ascenso a Segunda División B. Ayer el Lealtad le ganó 0-1 al Villarrobledo, esta mañana Alcobendas 2, Villarrubia 3, Algeciras 4, Socuellamos 0, Alavés B 0, Tarazona 0, Las Rozas 2, Mallorca B 1, Prat 2, Portugalete 1. Eso, esta mañana son partidos de ida de las finales por el ascenso. Los que ganen esta eliminatoria ascienden a Segunda B. A las 6, Marino Sestao River, a las 7 y media, Unión Viera Cádiz B, y a las 8, Linares La Nucía. Hay Copa América, se resuelve el grupo de Argentina en su primera fase, pasan algunos terceros, pero es que Argentina lo va a tener chungo hasta para eso. A las 9, Qatar, Argentina, en Porto Alegre, y a las 9, Colombia, Paraguay, en el Morumbí de Sao Paulo. El grupo está Colombia 6 y más 3, segundo Paraguay con 2 y más 2, tercero Qatar con 1 y menos 1, y cuarta Argentina con 1 y menos 2. En la Copa de África a las 4 y media comenzará el Marruecos-Namibia del grupo D. Ya por la tarde-noche a las 7 Senegal-Tanzania y Argelia-Kenia, este a las 10, en el grupo C. En el Mundial Femenino hay otros dos partidos de octavos hoy. El Inglaterra-Camerún a las 5 y media y el Francia-Brasil a las 9. Ayer pasaron, recuerdo, a cuartos Alemania y Noruega. Noruega por penaltis. Nos cruzamos con el vencedor del Francia-Brasil, pero es mucho pensar porque jugamos mañana nuestro partido de octavos a las 6 frente a Estados Unidos en Reims. Y en la Euro Sub-21 se resuelve el grupo de Alemania, que el campeón va a ser Alemania. Pero luego hay que ver el segundo, quién es, si Dinamarca, que defiende plaza, si Austria. Serbia ya lo tiene chungo porque tiene el golaveraje muy fastidiado. O sea que entre Dinamarca y Austria va a ser el mejor segundo. O sea, a ver qué segundo tiene este grupo y a ver si es mejor segundo que Italia, que es 6 y más 3. La final de la Copa del Rey Juvenil va a ser Atlético-Villarreal. El Atlético ha eliminado hoy al Levante, empatando a 3 en la vuelta en Madrid. Y el Villarreal ha eliminado al Real Madrid, empatando a 2 en Valdebebas. Real Madrid 2, Villarreal 2. La final, Atlético de Madrid-Villarreal, el próximo sábado a las 8 en Roquetas. Y si alguien tiene mucho mono de fútbol y está en Madrid, a las 7 es el Corazón Classic Match. Con Arancha Rodríguez y Antonio Sánchez Vicente en la antena de COPE. Ya es raro que no vaya Melchor a este partido, que es como muy suyo. El Corazón Classic Match. Está de vacaciones Melchor Ruiz. Merecidas. Leyendas del Madrid contra leyendas del Chelsea. La pasada madrugada, la rueda de prensa de despedida de Fernando Torres, que ha confirmado que su último partido va a ser el 23 de agosto ante el Vissel Kobe de Iniesta y de Villa. He escuchado a mi cuerpo, ya no estaba disfrutando tanto como antes y por eso creo que lo más honesto es dejarlo ahora. Todo el mundo espera que vuelva al Atleti, el Atlético es mi vida y a lo mejor sucede en el futuro, pero necesito formarme, estudiar, no quiero volver para ser una cara, si vuelvo es para ayudar a que el Atleti sea mejor y que afronte el futuro, ha dicho Fernando Torres. Dani Alves, 36 años, quiere seguir, pero no va a seguir en el Paris Saint-Germain. Lo ha confirmado hoy y los compañeros de RACU, a renglón seguido de esta noticia, han sabido, han contado que Dani Alves se ha ofrecido al Barça, para volver al Barça. E informa Javi Bautista, compañero de COPE Málaga, que Johnny, el futbolista que el año pasado jugó cedido en el Alavés del Málaga, se va a marchar al Lazio por 2 millones, que hoy en día con los traspasos que se manejan parece calderilla. Sí. Por 2 millones se iría Johnny, el asturiano, al Lazio. Doble sesión para Feliciano López en el torneo de Queens. Se está jugando ahora mismo la final masculina. Torneo de hierba, de los que se utilizan para preparar Wimbledon. El primer set para Feliciano, 6-2. El segundo está 5-5 y servicio para Simón. Y 15-0 para el francés. López remontando la rotura de servicio con la que había arrancado este segundo set para Simón. 6-2 el primero para el español. 5-5 y 15-0 sirviendo Simón. El ciclismo en marcha, la novena y última de Suiza, la cuarta y última de la ruta de Occitania, donde Valverde defiende 8 segundos con el colombiano Sosa y 17 con el también colombiano Rigoberto Urán. Y en waterpolo está España terminando su partido del tercer y cuarto puesto de la Liga Mundial frente a Australia. ¿Nos hemos perdido algo en tiempo de ronda, Carlos?
No nos hemos perdido nada especialmente significativo. Sí que teníamos un duelo bonito entre Raikkonen y Hülkenberg, pero Raikkonen se ha parado en boxes, que le afecta a Carlos Sainz. Y eso, bueno, pues ya es octavo. Sigue por detrás, porque Sainz gana una plaza, es octavo. Y el que se está por parar todavía es Nico Hülkenberg. En cualquier caso, la diferencia entre Hülkenberg y Sainz es de 14 segundos, con lo cual está tranquilo Carlos de momento, aunque está rodando muy bien Hülkenberg. Están durando las gomas, se lleva la dura. Y le está durando, bueno, in eternum day. Ahora mismo está en 35-6. Está haciendo unos tiempados Hülkenberg, que yo creo que va a aguantar todavía más Nico Hülkenberg. Y delante, Hamilton primero, bota a 12,5. Leclerc a 18 de la cabeza y 5,9 de Bottas. Se le ha ido poco a poco Valtteri Bottas. Verstappen tampoco puede con Leclerc. Y Vettel está intentándolo, pero está a 6,3 del piloto de Red Bull.
Una cosa. Desde el muro están dirigiendo perfectamente a sus pilotos, el muro de McLaren. Sí. Les están indicando qué ritmo tienen que clavar y lo están clavando ambos. Pues están controlando. Yo creo que no están queriendo apretar más de lo que deben por una razón. Más arriba no vas a poder llegar, con lo cual vamos a proteger lo que tenemos.
Es un gran resultado para Carlos Sainz, la sexta posición. Son muchos puntos para el campeonato. Se mantendría McLaren como el cuarto equipo en constructores. Es que ha metido un salto de calidad McLaren brutal sobre la temporada pasada. Estaban muy atrás en la parrilla del año pasado. Os lo hemos contado varias veces en esta sintonía. El coche estaba mal diseñado, tenía unos pontones que eran un muro contra el viento, lo que los cursis llaman exceso de drag. Y eso hacía que el coche se frenara en la recta de una manera tremenda. Y al final, bueno, tranquilo, Charlie, no
eches escubarrajos.
No, te perdono.
Los cursis y los ingleses, ¿no?
Y los ingleses también. Pero, es que le doy palo a todo. El caso es que el coche ahora le ha quitado los pontones, los han hecho mucho más mejor diseñados, el aire pasa mucho mejor y la velocidad a punta en las rectas hace que mejore todo.
Son air friendly, ¿no?
Son air friendly, correcto. Me encanta a mí el uso de palabras
ingleses. Que lo dicen también los ingleses, ¿no?
Ya os tengo dicho que una de las cosas, monkey seat y barge board está en mi nómina de palabras prohibidas.
A mí me haría mucha ilusión que pronto Carlos Sainz hiciera un buen resultado, que para mí sería tocar cajón.
Sí.
Porque quiero que sea piloto de afición. Aparte de ser piloto de escudería, que es evidentemente un piloto de escudería, que es una garantía de que va a sumar puntos regular, formal, que no te va a dar problemas. Aparte de que sea piloto de escudería, me gustaría que fuera ese piloto que enganche con la afición. Y desgraciadamente, en España, para enganchar con la afición, tienes que ser un piloto ganador. O
tanta
ganador. Sí. Que no es justo muchas veces, pero somos un país de ganadores. No nos gusta el deporte porque sí.
Bueno, desde hace
nos gusta,
poco,
nos gusta más el deporte donde trinquemos.
Bueno, o de campeadores, ¿eh? Porque sí. Tú fíjate también Max Verstappen, que a ganar, me parece que gana solamente una o dos carreras, ¿no?
Cinco totales.
Cinco lleva ya, fíjate. Pero la cuestión es que es como es un peleón, pues también tira de la afición una barbaridad, ¿no?
Bueno, y era el más joven, Verstappen, era un piloto bastante agresivo, sí que es cierto que sí. O ganaba o la liaba, y eso hace que se enganche la gente.
Tipo discolito, sí.
Pero yo prefiero a Carlos Sainz, hombre. Y esa no, forma es.
Si tuvieras que fichar uno para tu escudería COPE GP, seguramente cogerías a Carlos Sainz, pues te parece más regular.
Claro.
Pero al final, lo que engancha con la gente es otra cosa. Y yo quiero que sea un chaval que enganche con la gente, porque creo que se lo merece, que se lo ha currado, y que no debe ser fácil hacer carrera en este deporte o en cualquier deporte de motor siendo hijo de quién es.
Bueno, eso también. Eso te puede ayudar. Totalmente en algunas cosas, de acuerdo. Y en otras te perjudica mucho. Seguro. Y además, hoy, por ejemplo, ha demostrado los bemoles que tiene. Hoy algún otro se podía quedar apocado. Ha dicho Autosport que ha nacido el nuevo hombre de la Fórmula 1, lo dicen los holandeses, la llegada del hombre a la luna, el nuevo genio. Pues él ha llegado, ha hecho su trabajo, ha adelantado al nuevo genio y está donde tiene que estar. Y el nuevo genio lo está haciendo muy bien, por cierto, que está octavo. Es decir, que Norris está haciendo muy buena carrera. Pero, desde luego, ahora mismo gana plaza, ¿eh? Séptimo ya Carlos Sainz.
¿Ibas a decir,
interrumpido Andy, perdona?
No, que estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Y de hecho, yo creo que el hecho de ser el hijo de quien es, le ha podido facilitar las cosas en cierta forma hasta la Fórmula 1. Pero cuando te subes en un Fórmula 1, aquí no hay hijos de nadie. O sea, aquí si vales, vales, y si no, te vas para casa. Sí, esto sí está clarísimo.
Yo siempre lo digo ya a mi familia y a todo. Yo no soy nadie para enchufar a nadie, porque yo no soy hijo de comunicador ni nadie, ni tengo poder para meter un currículum en una lista y que avance tres puestos, porque no tengo ese poder, ni quiero tenerlo, por cierto. Pero que a la gente que tenga un enchufe para llegar, que lo aproveche y luego que se sostenga solo.
Sí, además, por ejemplo,
al final hay que valer. Y yo creo que Carlos quizás no termina de enganchar por el público, porque es demasiado educado, demasiado correcto. Las contestaciones son muy polite, pero no porque tenga un... O sea, no porque él
no es pose, es su formación.
No es pose, él es así. Él es un tío educado, es un tío relativamente humilde dentro de quien es, ¿no? Porque la humildad al final, yo creo que en la Fórmula 1 hay que ser un poco chulo, hay que creérselo, hay que tener esa marca propia, porque si no te pasan por encima. Pero en el fondo Carlos es un chaval muy profesional, que hace muy bien su trabajo y genera muchas dudas. Porque a mí me pasa mucho que me preguntan, oye, pero el Carlos Sainz este es bueno.
Es verdad.
No sé si os pasa a vosotros.
Sí, sí.
Es
sí,
como
sí,
una
sí
pregunta de Alonso, no, nadie me lo ha dicho nunca, ¿no? O bien dicen es un genio, es un fuera de serie, o otros dicen que es un llorica. Pero nadie te pregunta si es bueno o no.
Bueno, Alonso, ese ego, perdón Andy, lo desarrolló también. Cuando llegó casi pidiendo permiso y luego se fue dando cuenta de que hay que ponerse un caparazón en este mundo de la Fórmula 1, y ese caparazón a veces pues te lleva a parecer borde, no a serlo, porque
pero
el que haya tenido la suerte de tomarse un refresco con Alonso sabe perfectamente que es un tío más bien tirando a simple y a fácil de llevar. Y a,
totalmente.
Es un tipo majísimo, es verdad. Pero al final, bueno, es lo que hay. También te digo, aquí o pisas o te pisan.
Perdón.
Es decir, eso es así.
Yo quería hacer un comentario sobre la carrera, y sí, es que me acabo de quedar, bueno, llevo 10 vueltas que me he quedado perplejo de que la superioridad de Mercedes es tan grande que incluso en esta carrera, que está un poco tranquila, entre comillas, Leclerc ha empezado, después de su cambio de neumáticos, a correr y a reducir su ventaja con Bottas, ¿no? Bueno, su diferencia con Bottas. Hasta que ha llegado a 2,2 segundos. Y cuando ha llegado a 2,2 segundos, Bottas ha dicho, bueno, pues ya estás demasiado cerca, voy
se ha puesto
a rodar.
Siete, ¿no?
Solo se ha puesto
la
rodar.
De siete
y le ha colocado 7 segundos en un ratito, ¿verdad? Le sigue metiendo una media de medio segundo por vuelta y no se le ve que vaya muy fatigado, solamente que vamos a hacerlo por precaución. Abre un cordón sanitario detrás del Mercedes. Y eso es una cosa que en mi opinión va en detrimento del espectáculo, porque cuando dos coches tienen ese nivel de superioridad sobre el tercero, porque no estamos hablando sobre el último coche, sino el tercero, que es que juego contigo cuando quiera, pues así es difícil que el espectáculo mejore.
Bueno, pero dirán los que han trabajado en esos dos Mercedes, sí, haber estudiado, como sí estudiamos nosotros.
Pues han estudiado, este año han estudiado una suspensión delantera que el otro día, ayer, antes de ayer, el viernes, la ensayó McLaren, muy parecida, y han visto que a ellos les había un poco salido, que está muy bien que lo intenten, ¿eh? Pero le había salido un poco hacendado, no era como la de Mercedes, de hecho, pero va mejor la anterior.
No, si es que efectivamente estos son carreras de coches, yo siempre lo digo, y por tanto el coche tiene que tener mucha, mucha importancia, o sea, el coche tiene que ser el mejor para que gane también. Pero lo que quiero decir es que uno de los temas que se están debatiendo para mejorar el futuro de la Fórmula 1 es acabar con la regla de la unanimidad. Si eso lo conseguimos eliminar, que la mayoría sirva para modificar reglamentos, incluso técnicos, veremos cómo mejora el espectáculo, sin duda.
Sí, porque otra de las ideas que hay, que me dijo Joaquín, me contaste tú, que está en el aire, es que los neumáticos permitan atacar toda la carrera. Sean neumáticos agresivos durante toda la carrera. Es otra de las cosas que está en la mesa. Estamos viendo mucho a Sainz y Norris, 1,4 la diferencia. Me gustaría saber... A ver,
ahora te lo digo. ¿Estás escuchando... ¿Estás interviniendo una radio, Carlos?
Estoy interviniendo una radio, Norris.
¿Sí? Un segundo y medio para nuestros
Llegó a estar
oyentes.
A 0,9, Lando Norris de Carlos Sainz.
Se estaba quejando el ritmo de Sainz, Norris. Es lo que me ha parecido entender, sí.
Como diciendo, lo hemos escuchado cuando estaba hablando Joaquín, pero tú lo escuchas con un pelín de delay para si nos perdemos algo.
Sí, me ha parecido eso, me ha parecido escuchar eso. También tengo a Charlie en la pista. Por supuesto, enfoca la realización. Hay que enfocar mucho cuando está Norris, cuando está Sainz menos, pero esto es así. Este negocio es así, no pasa nada.
Lleva
está
con
dos segundos, ¿no? Norris.
1,7 ahora, pero hoy llegó a estar a 0,9 Lando. Sí que es cierto que yo creo que, comentabais...
Ha pedido que Sainz acelere un poco, que acelere, se lo está comiendo.
Se lo estaba comiendo.
Yo creo que Carlos es está controlando
sí, pero eso
un poco
es un
la diciendo, carrera.
Que lo siguiente voy más rápido que Carlos.
Claro, lógico. Es lógico.
No, bueno, sí,
lógico
esta es. Vuelta ha sido más rápido, Carlos. 1.35.7 sobre 1.36.0 de Norris. Pero el último sector normalmente es más rápido Carlos y en los dos primeros suele ser más rápido Lando.
En Queens se ha ido al tiebreak, perdona Andy, el segundo set entre Gil Simón y Feliciano López. Y está 2-0 arriba en el tiebreak López, que estaría cerquita de ganar su primer torneo del día. No del año, no del día, porque luego bien. Tiene que jugar la final de dobles.
Oye, ya que está, dime Andy.
No, yo decía, estoy viendo a Stroll y no entiendo nada, porque es que Sainz le cuesta horrores coger a Stroll y todavía no ha parado. O sea, el neumático le está funcionando. Mira, ya se están preparando aquí en... ¿Cómo se llamará el equipo?
Racing Point, ¿no? Con lo bonito que era Force India.
Racing Point. Por eso es que yo lo sigo llamando Force India, pero está a punto, yo creo, de hacer su parada, pero me sorprende que con el neumático duro haya sido capaz de aguantar 40 vueltas a un ritmo bastante correcto, porque ya te digo, es que Sainz le coge medio segundo, tres décimas, de repente dos décimas, habiendo hecho ya la parada.
Bueno, Hülkenberg hizo con su rueda dura en la vuelta 33 su mejor vuelta, ahora mismo, o sea, hace cinco vueltas antes de parar.
Bueno, otras dos décimas a Norris, 1,9 la última es la distancia ahora mismo.
De todas maneras, es lo que decía antes, es que McLaren ya no tiene nada que ganar salvo que pase algo arriba. Entonces lo que tienen que hacer es tranquilidad y cubrirse de los de detrás.
Oye, pero de lo que estabais contando antes, me haría una ilusión tremenda que se pudiera hacer la carrera sin paradas, ¿eh? O sea, con un neumático que aguantase toda la carrera.
Yo lo que metería sería el repostaje otra vez.
Totalmente de acuerdo.
O sea, ya que están gastando que gasolina, que reposten. Y le da más espectáculo, que es un tema de ahorro. No tiene sentido si se gasta 300 millones de euros.
Ya. No, pero es un tema de ahorro. Solo el combustible requiere tres máquinas que miden 1,5 metros cúbicos cada una, que hay que mover por todo el mundo, y cuatro empleados, que tienen que medir más de 1,80, estar muy cachas. Bien, eso cuesta 2 millones de dólares por kilo, solo el repostaje.
Pues que lo hagan más barato, Joaquín, porque con 2 millones corren toda la temporada de Fórmula 2. De Fórmula 2,
dos millones coches al año de dólares sí, sería, ¿no?
Sí, no, exacto. Pero es que 2 millones corren todo el equipo de Fórmula 2 todo el año. O sea, es que lo hagan más barato, que no le metan de titanio.
Bueno, efectivamente, pero no, si la filosofía va por ahí, va porque el coche pueda correr durante toda la carrera, si quiere el piloto y si quiere el equipo. Es decir, que tú no tengas que estar administrando energía, porque llega un punto en que el espectador eso no lo puede detectar.
Oye, está muy piante Norris, ¿eh?
No me gusta nada la...
Está piante. Ha vuelto a hablar, sí.
Sí, pero no está 1,9 y ahora está Carlos rodando más rápido.
Y era cuando entra Stroll. La verdad que no lo hemos contado creo que suficientemente bien para los espectadores, lo angosto que es la entrada de este pit lane, que es que además el radar se lo han puesto muy pronto. Con lo cual, de repente, cuando entras tienes que hacer una especie de curva a izquierdas, una curva a derechas y luego otra curva a derechas. Bueno, pues al salir de la primera de esas derechas, que es estrechísimo, ya está el radar. Entonces ves venir al coche por un camino que medirá 3 metros de ancho, con sus 2 metros y pico de anchura, y de repente le ves venir a 40, 50.
Viene muy despacio y pierde mucho tiempo.
Sí, sí,
agobiante. Para darle un poco de picante hubiera puesto El radar más cerca.
Claro.
Y haces la curva ahí, me cago.
Y todavía se daba un poquito con el guardarrail, pero bueno, por lo menos sería más divertido.
Fíjate, quedan 12 vueltas y hace Charles Leclerc la vuelta más rápida, 1.33.8, y está a 6,6 de Valtteri Bottas. O sea, es decir, si empieza a rodar rápido, podría llegar...
Es que Bottas tiene problemas con la goma. Y otra cosa, a Norris le han dicho que no puede usar el DRS porque tiene un problema en el coche. Ah. Se acabó la tontería. Básicamente.
Sí, señor.
Bueno, sí, es que o sea, el problema será el problema de estarte tranquilo.
Exacto. O sea, la orden es que te estés quieto. Fin.
Y están clavándose los tiempos,
claro.
Norris y Sainz.
Un poco sobreactuado.
36-1 los dos.
Es lógico que Norris pida paso, pero está un poco sobreactuado. Para pedir paso hay que estar un poquito más cerca, ¿eh?
Bueno, estamos ya cerquita de entrar en las 10 últimas vueltas.
Ya estamos, ¿eh? Y no he hablado de los viñedos de la zona. O sea, imagínate, ni de la historia de Paul Ricard y su bebida espirituosa. Bueno, ahí vamos.
De hecho, fíjate el matiz, porque ha dicho
no lo puedo usar o no tengo permitido usarlo.
Ha dicho.
No tienes permitido usarlo.
Ah.
You are not allowed.
Vamos, que no te acerques demasiado y no nos líes, que tenemos un sexto y un séptimo maravilloso. Y así están las cosas. McLaren haciendo sexto y séptimo y Leclerc achuchando, intentando achuchar a Valtteri Bottas, que tiene problemas en la rueda delantera derecha. Lleva un graining galopante. Lo han enfocado claramente. También lo lleva en los neumáticos Lewis Hamilton, pero tiene margen para saludar a unos primos de Marsella que han venido a verle, muy simpáticos además, que los conozco yo. Bueno, pues ahí está, la rueda delantera derecha, graining también, la rueda delantera dura para Lewis Hamilton. En cualquier caso, Hamilton, por cierto, acaba de marcar la vuelta rápida en carrera, ¿eh? Sí. Para celebrar el graining.
Por el graining,
festejarlo.
Sí.
Es graining men.
Sí, es graining men.
Y Bottas...
¡Aleluya!
Y Bottas responde a Leclerc, ¿eh? Bottas responde y hace tres décimas más rápido esta última vuelta y ya está a siete segundos de distancia.
Pero si es que, escucha, por el show le podían decir de boxes, Valtteri, 1.35, y se va acercando Leclerc.
Claro.
Y la gente se cree que todavía es posible. Pero bueno,
no. Que era broma, ¿eh?
Claro que era broma, venga, acelera, 1.33 y ala, para adelante.
Decíais lo de estudiar de Mercedes, ¿no? En plan, que estudia el resto. Bueno, lo que no se puede estudiar tampoco es la diferencia que hay entre Hamilton y Bottas. Es que cuando llevaban 30 vueltas de carrera, le llevaba 12 segundos ya Hamilton a Bottas. O sea, me parece muy llamativo. Eso es medio segundo por vuelta constantemente Hamilton a Bottas.
No, es que da la sensación de que la próxima evolución de Mercedes va a ser una especie de mesita lateral para que ponga el codo Hamilton en algunos ratos de carrera. Porque es que es tan tremenda la diferencia.
Sí, que le van a poner cenicero.
Eso, claro, puede llevar un cenicero, le pueden poner un poco de música de la que le gusta.
Rosalía, le gusta.
Es increíble, es muy de Rosalía él. Y bueno, la verdad es que ahora mismo 13-3 la diferencia, pero es verdad, no ha mantenido la diferencia, pero nuevo récord de vuelta rápida. Nadie ha rodado tan rápido jamás en Paul Ricard. 1:33.720 para Lewis Hamilton. Y esto tiene importancia porque esto le da un punto extra para el Mundial. No solo el hecho de que esté liderando desde el principio, de que haya hecho la pole, sino que además este año, esta vuelta rápida, da un punto. Por lo demás, Bottas, Leclerc, Verstappen. Ahora mismo la diferencia de Verstappen y Vettel es de 8,2. 34-1 para Vettel. Insisto, la carrera de Vettel no es mala, pero ha perdido tanto tiempo al principio de carrera, como es lógico, que al final ha recortado aproximadamente 7 segundos de lo que estaba. Y ahora mismo está Vettel quinto, sexto Sainz, séptimo Norris. Habla Norris, a ver.
Okay, Lando, this is part of the problem we're managing. There's nothing we can do right now. Deal with it the best you can, mate.
Okay. Alright.
Ha vuelto a preguntar, y le han vuelto a decir que esto forma parte del
problema que estamos solucionando.
No, pero ha dicho management, race management.
No, del problema que estamos solucionando.
No, es del cambio. Dice que le entra muy mal cuando sube las marchas. Y dice que lo pueden ver en la telemetría, le ha dicho el ingeniero, pero que no hay nada que puedan hacer que termine la carrera. O sea, que intente terminar la carrera.
Sí.
O sea, que el problema de Lando ahora ya no es Sainz.
Es acabar.
Que tiene problema en la caja de cambio, ¿sabes?
Y que tiene a Ricciardo a tres segundos.
Tres cositas antes de centrarnos en las 10 últimas vueltas en Paul Ricard, en el Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Se va al tercer set. La final de Queens. Ha ganado en el tiebreak, remontando en el tiebreak, Gilles Simon por 7-4 a Feliciano López, 6-2 el primero para el español, 7-6 el segundo para el francés. O sea que nos vamos al tercer set. Feliciano López, que luego tiene que jugar haciendo pareja con Andy Murray, en la final de dobles contra la pareja norteamericano-británica Rajiv Ram, Joe Salisbury. Ha terminado la Liga Mundial de Waterpolo para la selección masculina española y lo va a hacer en cuarta plaza. En la superfinal, en el partido por el tercer y cuarto puesto, Australia 11, España 10. Y acaba de terminar la ruta de Occitania con victoria en la general final para Alejandro Valverde, que volvía en esta prueba después de su lesión, su edema que le evitó la participación en el Giro de Italia, pues vuelve ganando la general final de la ruta de Occitania, la última etapa al sprint para el francés Arnaud Demar.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Últimas 8 vueltas en Paul Ricard, Carlos.
Y tenemos a Carlos Sainz como el piloto mejor del resto de la parrilla. Quitas a los 3 coches más poderosos, a los Mercedes, a los Ferrari y a los Red Bull. Y si esto acaba así, Carlos Sainz mantendría la posición con 7 puntos más, mantendría esa séptima posición en el Mundial con 7 puntos más, gracias a esa sexta plaza en una carrera impecable. Ni un error, gran salida. Ha llegado a chuchar en un momento determinado a Max Verstappen, no ha podido pasarle, pero está donde tiene que estar y ha hecho todo bien Carlos Sainz, un piloto que está destinado a hacer afición. Nos lo decimos aquí hace mucho tiempo y es que Carlos cada vez lo hace mejor, cada vez está mejor y su equipo también cada vez es más serio, porque es que no podía ser McLaren, hacerlo todo mal McLaren como en las últimas temporadas. Detrás estamos viendo ahora mismo un pique entre los dos Toro Rosso, Kvyat contra Alexander Albon, le coge el rebufo Dani Kvyat, lo va a intentar pasar por fuera, lo va a tener muy difícil, cuidado que esto acaba en chispas, le está haciendo un por fuera tremendo, vaya por fuera de Kvyat, no ha podido ser, no ha podido pasar, pero ahora lo intentan, ahora no se le ha ido el coche milagro a Kvyat, da un miedo Kvyat al volante, la verdad, es rapidísimo, es un piloto rápido, pero es también desde los que genera tensión en el espectador, no llega al nivel de Grosjean o Magnussen, pero es de los que dices, en fin. Bueno, Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen, Vettel, Sainz, Norris, Ricciardo, Raikkonen, Hülkenberg. Vaya gol se ha llevado Renault en su prueba de casa. Y vaya gol también que se ha llevado Honda. Lo de Honda, lo siento por los propagandistas, pero no está al nivel de Renault tampoco.
Honda sigue recibiendo las goleadas que recibía, ¿no? Tampoco es nada nuevo. Otra cosa es que alguien esté vendiendo mentiras. Que es lo que está pasando, nada más. Por cierto, Sainz lleva como 4 o 5 vueltas personales rápidas suyas.
34-9. Sí, 34-9 para Sainz, que está ahora mismo volando en la pista de Paul Ricard. Decía Sandy.
No.
Ahí está.
Yo creo que decía que le llamáramos otra vez.
Vale. No, 34-9. Es ahora mismo la última vuelta de Carlos Sainz. 23-8 en el primer parcial y 3,4 a Norris. Es que es lo que yo decía antes, que tampoco hay que dejar que se crezca el bicho. Es decir, no le tengas a un segundo. Vamos a. Dale caña, que también me conozco a los clásicos. Si me hubieran dejado, yo hubiera podido. No. Le das también en la cabecita, metafóricamente hablando, le ganas la carrera, ganas a tu compañero y después nos reímos, nos tomamos una cerveza, lo que tú quieras. Andy, que tenemos por ahí.
No, es que tenía aquí a la niña que me estaba exigiendo atención.
Es que ya es padre, claro.
Pero estaba siguiendo.
Cuando lo conocimos era un chaval joven, soltero y tal, y ahora mira.
Claro, es que ahora hay otras responsabilidades. Claro. Estaba siguiendo en el duelo de los Toro Rosso y ese intento de adelantamiento por fuera en Signe, que es un poco, más que peligroso, es un poco suicida, porque es una curva rapidísima que se hace a fondo en un Fórmula 1. No quizás en carrera, pero es un pequeño, vamos, sueltas un poquito el gas. Y la verdad es que lo que decía es, Kvyat es un piloto muy agresivo, pero joder, que se choquen los dos Toro Rosso no tendría ningún sentido. Y al que veo totalmente fuera de carrera desde hace ya tiempo y está muy, muy lejos de su compañero, es a Gasly. El 11,
es verdad.
Con Pérez cogiéndole ahora, o sea, es acordaros gorda, de lo bonito que era ver a Ricciardo, porque Ricciardo era uno de esos que nos ofrecían espectáculo. Aunque la Fórmula 1 en algunos momentos pueda ser quizás un poco más monótona, Ricciardo siempre tenía un buen coche, es un gran frenador y siempre daba que hablar. Y ahora desde que Gasly está en Red Bull es que no se le ha visto en prácticamente ninguna carrera. Me da mucha pena porque es un coche que ahora mismo tendría que estar ahí, ¿no? Y mira Verstappen a 8 segundos de Leclerc y Gasly peleando con un Force India.
Andy, perdona, pero en un momento le acaban de decir a Norris por la radio que el coche se le va a volver inestable y la dirección se le va a ir poniendo dura. Debe tener un problema hidráulico. Así que ojo,
cuidado
las últimas
vueltas. Cuidado que no acabe la carrera Norris.
Y tiene problemas porque Ricciardo ya está a 2,3 segundos de Lando Norris.
Y eso era primero el selector de marchas, en fin.
Todo. Sí, todo lo que le ha ido pasando. Sí.
Pero una cosa, una pregunta. ¿Gasly no lleva motor evolucionado o sí?
Sí, lleva.
Era Albon el que no lo llevaba.
Sí, es Albon el que no lo ha cambiado, sí.
Vale. Que estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Andy. Pero efectivamente es como que en esta carrera se ha disuelto mucho más, porque yo creo que Pierre Gasly es uno de los grandes jóvenes, ¿no? A mí
es un buen piloto joven, lo que pasa es que también es verdad que te duele un poco cuando... No duele, no pasa nada. Cuando Carlos Sainz se va de Toro Rosso, ahí se genera un enfrentamiento con Red Bull, cuando se va el año a Renault. Y el año pasado dijeron, sí, Carlos Sainz es candidato a Red Bull. Y enseguida pusieron a Gasly. Entonces, hay que recordar que sí, que Gasly es un buen piloto, pero que Carlos Sainz, a día de hoy, es un piloto más sólido. A lo mejor alguien se está arrepintiendo de su decisión de no haber puesto a Sainz con Verstappen. También te digo, no sé si a Sainz le hacía mucha gracia estar con Verstappen después de los líos que tuvieron Toro Rosso. No le pusieron también porque en Toro Rosso se dieron de lo lindo.
Y perdona, pero bueno. Si seguramente a Carlos no le apetecería mucho, pero le apetecería bastante menos a Verstappen tener a Sainz en el equipo, ¿eh?
Sí, tampoco es de lo que más le guste. El caso es que el hecho de tener una canción de un solo piloto está haciendo que Red Bull puntúe menos, tenga menos puntos, porque efectivamente, como decía Andy, claro, Ricciardo no está ni mucho menos a la altura de Pierre Gasly. Por cierto, ahí vemos, estamos viendo ahora mismo, creo que es el propio Hülkenberg.
Con Raikkonen.
Otra vez con Raikkonen, ¿eh?
Es que está encima, fíjate.
Sí, sí, se ha vuelto a echar encima. Vaya carrera llevan estos dos juntitos.
Décimas, a dos décimas y
está luchando por la novena plaza ahora mismo. Le ha cogido la aspiración, yo creo que lo puede pasar. Aunque Raikkonen estaba haciendo una carrera muy sólida también y estaba, le había resistido ya antes, ya había podido con él. Solo quedan 5 vueltas para el final. Está la situación controlada. Vuelve a correr Norris. Se acaba de lograr su mejor vuelta. Le va y vienen los problemas. Puede que aguante al final. Ahí va el Hülkenberg. Vamos a ver. No puede. No ha podido
en
pasar.
En la recta de Mistral.
Al final podrá. De recta. Yo creo que Mistral a lo mejor lo puede conseguir. Además, qué bonito nombre, la recta de Mistral, ¿no? Es que, pero qué pena de chicane. La recta de Mistral nos gusta. El año pasado lo pidieron los pilotos, ¿eh? Pidieron que quitaran la chicana de Mistral. Le dijeron que estaba muy bien la idea. Lo que pasa es que el que admitió la idea, por desgracia, pues ha fallecido, que es Charlie Whiting. Y este año se ha quedado la chicana y las dos tribunas de la chicana.
Y Ricciardo ha tenido algún problema en el primer sector, ¿eh? Ha hecho 2.5 segundos más lento en el primer sector que Lando Norris, que le da oxígeno y se pone 4.5.
Bueno, es que se le ha pegado Raikkonen, ¿eh? Está pegado Raikkonen ahora mismo a Ricciardo. Sí, sí, Norris va a poder,
0-9, sí,
va a poder mantener la posición. Va a ser un gran resultado para McLaren, que va a mantener el cuarto puesto de constructores, el primero del resto, donde tenía que haber estado hace mucho tiempo. Y vamos a ver cómo acaba esa batalla, porque hay un trío ahí de hermanos Macana, de autos locos que forman Ricciardo, Raikkonen y Hülkenberg, que la pueden liar parda. Ahora mismo Sainz está rodando 35-0, muy tranquilo, 4,3 segundos de ventaja. Hamilton habla por radio, no sé para qué.
Pero cómo de evidente es la brecha entre los coches rápidos y luego la otra liga, ¿eh?
Uf, bandera amarilla, cuidado. 54 segundos, ¿eh?
No, no, y es que el minuto casi que hay entre Carlos Sainz y Vettel
es mucho.
Claro.
No, no, es mucho.
Tendría sentido parar a Vettel y hacer la vuelta rápida, ¿no? Porque ahora mismo no tiene peligro,
sí,
para atrás.
Gratis, claro, claro.
Y gana su parada
ventanal.
Que no le va a costar una posición,
sí,
¿no?
No, no, no pierde ninguna. Fíjate, tiene a Carlos Sainz a 54, fíjate.
Pues sí, tendría que parar.
Es bárbara esa brecha.
Sí, sí, ese es el problema. Cuando hablamos de ganar la otra categoría, es que es otra categoría.
Es que es otra. Es
Fórmula 1, pero es otra
totalmente
categoría.
Totalmente. Es que hoy es más evidente casi que en ningún momento de la temporada.
Sí, en este circuito ha sido muy evidente, sí. No ha habido safeties.
De hecho, tenemos demasiado a Carlos Sainz ganando la segunda división.
Sí, eso es. ¿Eh? Eso es. Bueno, vamos a ver si se atreven con la vuelta rápida. Andy, no, me parece que como team manager no te van a hacer caso, pero es que es para pensarlo claramente.
Deberían.
No sé si es que tienen miedo a que haya un problema en boxes, en el cambio, en... Pero vamos, si es que tienes 25 segundos para tener problemas, o 30, y sigues manteniendo la plaza.
Le da tiempo a cambiar los alerones delantero, trasero, las cuatro ruedas.
Sí, claro, y sobre todo, tiempo. Ellos son los que necesitan puntos, nosotros no.
Claro. Nada.
Y nuestro espectáculo maneras, no va a mejorar.
No ha considerado la norma.
Nosotros, el afilador y Pacharán Zoco, claro, necesitamos.
Sí, sí, sí. Sí. No, no,
una pieza de la pista.
Ojo, pieza de la pista, que es un volardo, ¿eh?
Es un volardo de un vértice del,
de un vértice curva, de la curva, sí.
Y a ver quién sale ahí a quitarlo.
Una pieza de plástico,
de lo que vimos en
bandera
Mónaco
amarilla. Yo sacaría el coche de seguridad.
Sí, ya puestos.
Tipo son volardos que son de goma, huecos, no pesan nada eso, ¿no?
Sí,
no,
virtual,
no,
no, safety car tenemos, virtual, señores.
Virtual.
Eso te arranca el alerón
delantero.
Fíjate
qué frenazo. Sí, perdón.
A la que menos te los... No, digo que el volardo este que parece muy... Pues sí, es verdad que es un plástico blando, pero en un Fórmula 1, a las velocidades a las que vas, eso te arranca el alerón de adelante de inmediato. O sea, a lo mejor lo tocas con la rueda,
claro,
y no pasa nada, pues pero si lo tocas con el ala y le das en un punto crítico, la rompes. Y pues, en los GTs, mira, aquí tenemos
se
seguramente
te
la repetición
debajo,
del volardo. ¿Ves? La da
ha sido
con la rueda.
Sí, sí, ha sido Albon.
Con la rueda.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí,
ya ha salido el monosabio y lo ha quitado ya.
Sí, ha salido no, un valiente comisario y lo ha quitado, sí, con un casco un poco de bici.
En las carreras... En las carreras de GTs, los volardos duran una vuelta. Porque, claro, somos 60 y en el GT utilizas muchísimo los pianos. Bueno, pues hay momentos de la carrera donde de repente hay lo que llaman ellos virtual safety. Nosotros lo llamamos full course hielo, que tienes que ir a 80 kilómetros por hora. Bueno, pues este full course hielo se produce porque tienen que recoger todos los volardos del circuito y volver a ponerlos. Entonces dura como 3 o 4 minutos hasta que todos los comisarios pueden poner los volardos en su posición correspondiente.
La utilidad que tienen, para que la gente lo sepa, es que la gente no se invente trazadas, ¿no? No,
claro, y para que identifiques el vértice de la curva, porque si no te lías.
Pues sobre todo aquí.
Claro, aquí donde aquí, hay volardo hay curva.
Que no hay que hacerlo, pero como es un circuito, tienes así una mala sobremesa y te subes en un coche y no sabes para dónde tiras. Se te empieza a liar los azules.
Ricciardo a un segundo de Norris, cuidado.
Dos vueltas.
Cuidado, Ricciardo, que está ahí, ¿eh?
A un segundo. A 0,7 ahora, dentro del DRS.
Uy, esos problemas del McLaren de Norris. Esperemos que no le pase a Sainz en lo que le queda. El año pasado Sainz llegó ahí tercero. Sí, lo tiene ya, lo tiene ya. Ahí va Ricciardo por Norris. Le va a coger la aspiración. Lo tiene pegadito.
Batalla por la séptima plaza.
Pero batalla al fin y al cabo. Ahí está, vamos a ver, le coge la aspiración. Acción al DRS. No, va muy lejos todavía, pero bueno, le ha servido para acercarse. Pero
sigue estando Mistral, que es muy largo.
Es el sitio ideal, es entre la curva, en la frenada de la curva 8. Ese es el punto ideal, que es en la recta de atrás. Es donde te pegas mucho en el codo, en la, de las curvas más lentas del circuito. Te pegas ahí y luego ya llegas, tienes margen de sobra para adelantar en la frenada de la 8.
Ahora el McLaren va mejor, pero en carrera sigue siendo muy lento. Porque
Vettel, cuidado que va por la vuelta rápida.
Y Leclerc un segundo de botas.
Para Vettel.
A falta de una vuelta.
Neumático rojito. A lo mejor ha parado un pelín tarde, quizás.
Claro, otra vuelta más.
Pero bueno.
No, si para un poco más tarde no puede. Ya.
Por eso,
¿no?
Le pagan el cronómetro.
Está celebrando el podio y él cambiando la rueda. Bueno, pues ha parado Vettel. Ah, por la vuelta rápida en carrera. Leclerc está pegado a Bottas a 1,6. Vamos a ver si puede llegar Messier.
Recordamos que hay puntos
Messier
extra.
Que nunca. Hay un punto extra, efectivamente, por la vuelta rápida en carrera. Esa es la importancia. Ahí va Daniel Ricciardo, uno de los mejores adelantadores de la parrilla, frente a la sabia nueva, a ese joven británico volador que es Lando Norris. Y esto es lo mejor que voy a decir en todo el año de él. Ahí lo tiene ya. Lo tiene a tiro. Fijaros, tampoco va muy bien de neumático, ¿eh? ¿Cómo se le ha ido de atrás?
Sí, va dando golpes.
¿Cómo va? Ha perdido tracción ahora Norris. Están en las enlazadas. Ahora viene la línea de meta, después de todas esas S's. Vamos a ver en la llegada. Ahí se le ha ido un poquito. Yo creo que ha entrado un poquito demasiado largo Ricciardo. Última vuelta en carrera. Casi no va a calentar el neumático, claro. Vettel, para hacer la vuelta rápida.
Oye, claro. Y corre es que el McLaren, ¿eh? Corre
mucho en la recta.
Y Leclerc en distancia de DRS.
¡Vamos, Messier! ¡Vete a por Bottas!
Eso sería batalla por la segunda plaza.
¡Batalla por la segunda plaza! Está bien, la segunda plaza, hombre. Si lo que pasa es que el del primero es...
Sitúa al oyente, nada más.
Eso es. Bueno, está... está
Hamilton. Esto es radio, niño.
Ya lo sé. Vamos, está Hamilton enfoque, en la primera posición. Hay que enfocar esa lucha de Leclerc. A 0-6. Leclerc a 0-6 de Bottas. Se ha encasquillado el realizador con Norris. ¡Viva ahí la Gran Bretaña! Pero tenemos que verlo de delante. Ahí está Leclerc a 0-6 de Bottas. Batalla por la segunda posición. Uno de los puestos nobles. Será Don Messier si pasa a Bottas. Pero yo no lo sé si va a pasar. Está llegando un poco lejos. No sé qué votáis vosotros. ¿Lo pasa o no lo pasa? Acciona DRS. Vamos a ver. Acciona DRS. Le va a coger la aspiración. ¡Ay! ¡Tírate para adentro! No.
Tiene la chicane
de Mistral. Tendría que ser en la siguiente.
En la entrada recta. Puede ser en la entrada recta.
O la entrada recta también.
Vamos a ver el interior aquí.
A ver. Vamos a ver esa recta. No, es que se nos va de plano. Detiene ahí toda esa segunda parte de Mistral. Qué pena no tener Mistral entero. Y yo creo que no va a llegar. Le va a faltar carrera a Leclerc para pasar a Bottas medio segundo.
El botón lo va a destrozar, pero no.
Y ahí está
morado
llegando.
Morado de Vettel en el primero.
No puede. Sí, va a pasar.
Pero dos morados
va a entrar
de Hamilton.
Hamilton primero. Victoria para Hamilton, una más para la colección. Más líder del mundial. Y nos queda ver la segunda plaza. Sí, va a llegar Bottas en la segunda. Bueno, no, nos quedan las últimas S's. Pero da igual, yo creo que aquí ya es imposible. Llega.
¡Uy!
Pues se tira por dentro. Se ha tirado por dentro Leclerc. Ha ido a ver qué pasaba, pero era muy lejos, muy lejano. Al final, Bottas segundo, Leclerc tercero, cuarto Verstappen, quinto Vettel, sexto Carlos Sainz. Vettel, por cierto, ha hecho un mal tiempo en el segundo sector.
Oye, y Norris se ha hundido al final y ha quedado décimo.
Y ha marcado y vuelta rápida en carrera.
Vuelta de Hamilton.
Hamilton con 8.000 vueltas en sus neumáticos. Ha marcado la vuelta rápida en carrera en la última vuelta.
De momento, porque Vettel le sigue en carrera.
Sí, pero Vettel ha hecho un blanco en el segundo sector.
A ver, Vettel, si vuela en ese último sector. Vamos a ver quién se lleva la vuelta rápida en carrera.
Lo puede hacer.
A ver, está en una décima.
Está a la décima. Con neumático blando nuevo, por cierto, recuerdo. Ahí vamos a ver ese paso por meta de Sebastián Vettel.
Por 24 milésimas.
Que no ha logrado la vuelta rápida. Sí. Pues entonces no digas que por 24.
32, ahí está. 7,
Vettel ha logrado la vuelta rápida en carrera. Es que parecía que te parecía
por
mal.
Ahí está,
vuelta rápida
milésimas.
En carrera por 24 milésimas de Sebastián Vettel. Ha logrado el punto finalmente el piloto de Ferrari. Pero, y a ver qué dice Hamilton por la radio.
El punto lo logró Vettel y esta es la consagración, Hamilton. Phenomenal weekend, guys. Just so proud of everyone. Thank you so much for the hard work, continued work.
Let's keep it up. Pues si está gracias emocionado, no lo parece, la verdad.
Bueno, está, gracias por el trabajo y...
Gracias por venir a la oficina, chicos.
Habéis estado muy bien.
Hemos hecho un balance fantástico, positivo.
Hemos conseguido el objetivo.
Bueno, no todo el objetivo.
Oye, Norris, se ha quedado atrás al final.
Sí, décimo.
Sí.
Se ha caído.
Cuatro puestos de diferencia entre Sainz y su compañero. Si eso era una victoria que había que conseguir, una pequeña mini victoria dentro
de la
carrera, está más que conseguida.
Mira, a ver, hemos visto en el intento de adelantamiento de Ricciardo cómo ha ido por fuera. No se han tocado ni nada, se ha salido un poco por fuera Ricciardo.
Raikkonen se los mete
cuidado,
a todos.
Cuidado, que se han estado los tres en paralelo. Le han pasado los tres de golpe.
Y Ricciardo y Hulkenberg.
Le han pasado los tres de golpe. Y Hulkenberg y Ricciardo han llegado de a tres en la siguiente curva.
Ricciardo se sale de pista.
Es que Ricciardo se sale de pista, cuidado.
Sanción.
Va por lo azul.
Va por lo azul.
Y aquí le molesta.
Molesta a Norris. Yo sancionaría quizás
esto
a Ricciardo.
Esto es sanción, como el otro día.
Si es la doctrina
Vettel. Porque no hay un error, no hay un accidente.
Y luego en las siguientes han puesto los tres en paralelo. Vaya, qué bonito el duelo ese
pero
en la parte de atrás.
Pero abandonó la pista, Joaquín, que es la clave. ¿Pero? La clave es cuando abandonan
lo
la pista.
Lo que no sé si ha sacado todas las ruedas, no me he fijado.
Ha ido por lo azul, vamos.
Sí.
Sin ningún tipo
ha sacado
problema.
Beneficio. Vamos a ver, la gran diferencia con el otro día de la doctrina Vettel, que ya le vamos a llamar así. La gran diferencia es que Vettel pierde tiempo por lo verde y es que Ricciardo
no
ha sacado beneficio.
Claro.
Ha sacado un beneficio goloso.
Y que allí hay verde y que allí hay césped. Y si aquí hubiera habido césped,
pero
a
sigue
ver
habiendo
cómo
un
vuelve
perjuicio
a meter el coche Ricciardo para
césped, no se mete por fuera.
Pero sigue habiendo un perjuicio a otro piloto.
Que sí.
Claro.
Pues Hamilton vota. Sí, tenemos tiempo ahora hasta las 5 de la tarde para el postcarrera. Primero Hamilton, segundo Bottas, tercero Leclerc, que ese es el podium. Cuarto Verstappen, quinto Vettel, que se lleva el bonus por la vuelta rápida en carrera. Sexto Carlos Sainz, de momento 4 plazas por delante de su compañero de equipo Lando Norris. Pero hay que esperar porque ya está abierto, Carlos, abierta la investigación por el incidente del adelantamiento.
Investigación para Daniel Ricciardo en la curva 9 por abandonar la pista y ganar ventaja en esa salida de pista.
Pero veis, abandonar la pista deliberadamente, no por tener un accidente, que es la cuestión de Canadá.
El problema es que el artículo no especifica.
Pero si no especifica el artículo, tienes que especificar tú como aplicador. Y entender...
Pero la clave es el final del artículo, que es si molestas al contrario.
Pero si es que, vamos a ver, el problema es ver las carreras solo con un artículo.
Lo decía
Carlos, no puedes ver las repeticiones, o sea, una maniobra como la de Vettel repetida frame a frame, porque eso es una maniobra a 150 por hora.
Pero si da exactamente igual, si es que la maniobra de Vettel en Canadá fue un accidente, punto y final, y esto no lo ha sido. O sea, esto ha sido una intentona de adelantar a otro como ha podido, conduciendo su coche en todo
vamos
momento.
A hacer una encuesta. ¿Hay que sancionar a Ricciardo, Roldán?
Sí. Sí, hay que sancionar a Ricciardo.
¿Eri?
A mí es que me da igual, pero venga, sí.
¿Charlie?
Sí, claro.
¿Andy?
Ha abandonado el circuito, por tanto, aplicando el reglamento, sí, pero es que se van a cargar la Fórmula 1.
Ah, esa es otra cosa.
Adelantar.
Claro. Desde tiempo de juego solicitamos sanción para Ricardo, pero tampoco.
Pero estamos en plan Imagine.
Imagine.
Hemos tomado algo que nos hace bajar el pistón. Bueno, ahora
pero
mismo
cosa,
tengo un mensaje, por cierto, de un buen amigo nuestro, Roberto Meri. ¿Tú crees que Mercedes, lo voy a leer, no me ha puesto no lo lea, pues yo lo leo. ¿Tú crees que Mercedes no juega con la Fórmula 1? Con un neumático duro casi hace mejor tiempo Hamilton que Vettel con el blando nuevo. Lo que dice Meri.
¿Qué ibas a decir, Andy?
Pues ahora mismo se me ha ido el santo al cielo porque estaba pensando en lo mismo de Vettel, que digo, es que por poco encima habrían hecho el ridículo de poner el neumático blando y no hacer la vuelta rápida. Pero es que a Hamilton le habían dicho por la radio 10 vueltas antes, que lo hemos dicho además en directo, que Vettel iba a hacer una parada, o posiblemente iba a hacer una parada, y que no vamos, que no intentara tirar más de la cuenta, ¿no? Porque le conocen y saben que el tío va a ir a por la pole, la vuelta rápida, la victoria y todo. Y aún así el tío en la última vuelta, fijaros si tenía, y ahí estoy de acuerdo con Roberto, si tenía, digamos, potencial de sobra, que ha cogido y ha hecho la vuelta rápida antes de que Vettel se la quitara por 20 milésimas, que es de locos.
Pues esa es la primera reflexión de Andy Soucek después de este gran premio de Francia que enseguida analizamos para ir cerrando este primer tramo de tiempo de juego ahora con la Fórmula 1. Recuerdo, volvemos a las 8 con el fútbol, con el partido de la jornada que es el Mallorca Depor de la vuelta del playoff de ascenso a Primera División.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Mensajes de los oyentes que han seguido el Gran Premio con nosotros a través de COPE, en el Twitter, @TJCOPE, sigue abierto toda la tarde, en facebook.com/tiempo de juego, en el Instagram, @tiempo de juego COPE, y el número de WhatsApp 677-580-461, pequeño pla.
Sobre el duelo de Sainz con Norris, su compañero equipo, muchísimos mensajes. Uno decía, no es que Carlos sea más lento que Norris, es que Carlos está controlando la carrera y gestionando los neumáticos para llegar bien hasta el final. Otro comentaba que cuando Sainz ha querido, se ha escapado de Norris, se habla en la pista y no tanto por la radio del coche. Tanto dar la turra para acabar décimo, vete a tu pueblo, Norris. Sobre la figura de Carlos Sainz y su futuro, la gente nos ha escrito mucho también. Sainz es inteligente, regular y cuando tenga un coche top conseguirá resultados top. Otro lo ve distinto y dice, a Sainz le falta colmillo, es un cumplidor pero no un ganador. Otro decía que prefiero tener compitiendo por el mundo muchos Carlos Sainz, Nadal, Del Bosque, Gasol, que lo que tienen otros países. Que estos deportistas dejan España en lo más alto por cómo son como personas. A veces se nos olvida que Sainz solo tiene 24 años, su mejor rendimiento está aún por llegar. Y sobre la carrera en general, uno felicitaba al equipo diciendo que, pese a ser una carrera muy bacala, conseguís que vuestra retransmisión nunca lo sea. Otro decía que a Hamilton le van hablando por la radio para que no se duerma. Y el último, un oyente, al escuchar a Carlos Miquel quejarse tanto por todo, le ha surgido una pregunta.
Pues hoy no se ha quejado mucho, la verdad.
Y la pregunta que es que, ¿qué es lo que te da más rabia en el mundo, Carlos Miquel?
Bueno, son muchas cosas. Claro. No, ahí...
Igual acabas antes preguntando qué
más,
no le da.
Lo que más.
No, a mí lo que me gusta, primero, es la gente con la que estoy aquí trabajando. Eso es lo que más me gusta.
Dame un abrazo, hombre. Cago en la madre.
Eso, señores, lo primero.
Se han abrazado.
Y luego, por supuesto, hay muchas cosas buenas. Lo que pasa es que no me gusta tener que seguir una moda porque la siga todo el mundo. Eso es una cosa que
tengo. Nadie te obliga. Si ahora no hay que, nadie está obligado a llevar modas, es precisamente ahora, que cada uno hace lo que le da un poco más la gana, ¿no?
Sí, bueno. En fin, ya, vale. Si no, voy a entrar en la discusión. Pero
sí, no se deja llevar por la moda, pero ha perdido 15 kilos el último año. Pero no se deja llevar por las modas.
Pero eso es por salud.
No, eso
salud.
Ha sido la salud, claro.
Por salud.
No, eso es porque te montaste en un car que no podía contigo y te entró la rabia.
Es que no debería hablar.
Y fue el acicate que todo el mundo necesita.
No, eso es una chorrada, pero es verdad que ayuda.
Claro,
si yo acabé octavo en una carrera que había 32 periodistas pesando, pasando del día al 100... Si bajas, vais a ir mejor, eso está claro, ¿no? ¿Verdad, pilotos? Pero a lo que voy, al final,
Cuando vi 100 en la báscula dije, hasta aquí puedo lograr.
Hombre, claro, que llega un momento que dices, oye, si te pasa la cadena 100, no. Claro. Luego ya llega...
Está muy bien para la música, pero...
Para la música muy bien, ¿sabes? Pero luego no. No, pero escucha, esto no es por moda, yo no hago las cosas por moda. Vamos, eso
no
es así.
Ha respondido al oyente.
¿Qué ha dicho?
¿Qué es lo que más rabia te da en el mundo?
No, lo que más rabia me da es la mentira. Eso es lo que más... Yo supongo que a mucha gente le da mucha rabia.
Pues has cogido una profesión muy buena.
Toma.
Bueno, de la carrera de este Gran Premio de Francia. Joaquín, ¿qué quieres decir?
Pues que la verdad que para mí ha sido una carrera un poco decepcionante porque ha sido más de lo mismo. Pero lo que ha sido es una prueba nueva, magistral, de la calidad de Hamilton. Porque en la última vuelta... quedarse a 24 milésimas del récord con neumáticos duros, pues lo que da una idea es del pundonor y del talento que tiene este piloto. La pena es que no haya coches más iguales para que viéramos peleas, porque seguro que hay otros que tienen la misma capacidad de lucha o casi la misma capacidad de lucha Hamilton. Y para acabar, tomo sus propias palabras. Cuando hizo la pole y les hicieron la entrevista, se acercó al periodista al piloto que estaba entrevistando en ese momento a Leclerc y le dijo: tengo ganas de competir contra
ayer,
este chico.
Sí, sí.
¿De acuerdo? Y es verdad. O sea, yo he hecho mucho de menos coches más iguales.
Sí. Por cierto, en el podio, en la antesala del podio, les estaba esperando Jackie Stewart, el mítico Jackie Stewart. Le ha dado la mano a Charles Leclerc y la verdad es que lleva sus pantalones, los pantalones de cuadro escoceses de toda la vida Jackie Stewart, pues ahí los tiene. Porque
tenía que haber ido en falda y sin calzoncillos, como manda la tradición.
Eso es, y luego levantarlo desde el podio, desde lo alto. Se ha celebrado.
Para eso hay que beber whisky antes.
está celebrando su cumpleaños.
Para
ya
eso
que
lo inventaron los escoceses.
Hombre, whisky, claro, ¿no? Cuando te vas animando, la cosa se subleva. Sí, sí,
bueno,
sí.
Roldán.
Bueno, una carrera previsible, pero ¿qué se espera, no? Corriendo en Paul Ricard. Tampoco milagros en este circuito no pueden pasar. Espectacular Hamilton, que le saca nada más y nada menos que 18 segundos a Valtteri Bottas. Como comentabais, 20 milésimas más lento que Vettel, un Vettel con neumático recién puesto blando y él con un neumático que tenía 29 vueltas. Por detrás o por el medio, por detrás de ellos, pues Carlos Sainz, que demuestra que está ahí por su magnífico talento y que tiene mucho futuro. Yo creo que mucho más que el que puede tener su compañero, aunque tenga 19 años, Lando Norris. Fantástica carrera de Carlos, bien por McLaren, tenemos campeonato y bueno, pelea. Yo creo que esta Fórmula 1, más allá de las diferencias que vemos entre Mercedes y el resto, por detrás hay bastante pelea, tenemos una clase media muy apretada y un bonito campeonato.
Andy, que te despido y te reclaman y todo. Di lo último que quieras decir.
No, no te preocupes. Bueno, no, simplemente decir que a mí lo que más me sorprende, carrera tras carrera, año tras año, estos últimos 4 años, es la superioridad de Mercedes, ¿no? Porque Hamilton está claro que es un gran piloto, pero hay otros grandes pilotos en la Fórmula 1 que en algún momento, pues Hamilton tiene un mal día o un día menos bueno, pero es que aún con un mal día Hamilton puede seguir ganando y haciendo poles y vueltas rápidas, ¿no? Y esto es lo que tiene que cambiar en la Fórmula 1. Si encima Vettel comete errores, que es el único coche, piloto que le podría hacer sombra aparte de su compañero de equipo y por supuesto Leclerc, pero que aún le queda madurez, pues hombre, Hamilton tiene la alfombra roja ya puesta para ganar otro mundial. Veremos a ver, pero a mí lo que me interesaría, y esto da para otro programa, es hablar de las nuevas, el nuevo reglamento y las normativas 2000, creo que es 21, si no me equivoco.
21, sí.
Porque ahí es donde tienen que pegar un cambio radical a esta Fórmula 1 y yo tengo varias ideas, con lo cual lo dejo para otro programa y que cada uno pues dé sus ideas y a ver si entre todos mandamos una cartita a los señores de Liberty para que esto sea más entretenido, porque es verdad que en algunas carreras como Paul Ricard falta chicha.
Una carta, qué romántico.
¿Sí?
O un mail, si queréis un mail también.
No, la carta
mail.
Está bien. Yo digo que...
La presenta Joaquín en mano.
Hay que mandar un burofax.
Todo tiene su matiz. Mira, acabo de ver en el podium banderas proyectadas en monitores en vez de banderas de tela. Las banderas son de tela. O sea, a mí no me contéis milongas de monitores y tal. Las banderas se izan y son de tela.
Sí, señor.
Y eso es lo bonito en el
mundo. Pero el podium va el mismo podium a todas las carreras.
Vale, pues me parece bien. Pues que tengan banderas de todos los países y que las izen, que no pasa nada. O que hagan algo. Pero hay unas banderas proyectadas no desprenden ningún sentimiento. Un abrazo, Andy. Hasta la próxima.
Un abrazo fuerte a todos.
¿Tenéis hecha las cuentas ya de cómo queda la clasificación del Mundial?
Tiene Charlie.
En algún caso, sí. Punto arriba, punto abajo. Hamilton 187, Bottas 151, 36 puntos de diferencia ya.
Uf.
O sea, gran premio y medio. Vettel 114, Verstappen 98, Leclerc 87, Gasly 37 y Sainz 26. Ricciardo 20.
Bueno,
6 puntitos a Ricciardo, ¿eh? Bien, bien, ahí vamos.
¿Queréis decir algo desde el punto de vista más chauvinista español? Úsase Carlos Sainz, que es lo único español que tenemos ahora mismo pilotando en la parrilla, de cómo ha sido su actuación, qué valoración le queréis dar.
Hay que frotarse los ojos porque esto es real. O sea, tenemos Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen, Vettel y Carlos Sainz.
El primero de los demás,
¿eh?
Sí.
No está nada mal.
No, está muy bien y está llevando la bandera de su equipo, que es un poco lo que después de esta euforia del sábado podía estar en duda. Si era el estandarte Norris... Y de momento no está. Vemos cómo coge el trofeo del gorila con una rueda en las manos. Lo coge Lewis Hamilton y lo lanza al aire. Bueno, al final yo creo que hay que pensar una cosa. Solo voy a dar un nombre para que la gente piense lo que es Carlos Sainz. Nico Rosberg es campeón del mundo. Carlos Sainz es de esa categoría de piloto. Y Carlos Sainz puede ser campeón del mundo. Y hay que verle crecer, hay que confiar en él. Y yo creo que tenemos pilotazo para muchos.
Barazal, que no has dicho nada.
Mira, si quitáramos los 15 últimos años de la Fórmula 1, hoy estaríamos...
Yo tendría 25.
Como una, sí, pues, eso dejémoslo. Estaríamos contentísimos porque hemos hecho un sexto puesto. Que antaño era conseguir un punto. Y eso se celebraba como, vamos, como una victoria. Luego ya llegó el monstruo Alonso y pasamos a otra dimensión.
Y nos malacostumbró.
Claro, entonces, y bendita malacostumbre, sí, por supuesto. Duda. Entonces, eso. Carlos ha hecho una carrera muy inteligente, se ha dejado dirigir desde el muro, que eso McLaren ha controlado la carrera de sus pilotos y luego ha llegado el problema de Norris. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Así que...
Yo los españoles es que... tendremos muchos problemas a la hora de consumir deporte, como pensemos que vamos a ganar todo, toda la vida, como ha pasado en los últimos 15 años, en todo. Claro. Que ha sido una cosa que se ha juntado la Fórmula 1, el de fútbol, locos, el baloncesto. Eso es lo anormal. Como pensemos que eso es lo normal y que lo de ahora no vale para nada porque no ganamos lo que ganábamos antes, estamos muy equivocados. Se ha puesto el contador a cero y tenemos que volver a empezar. Y no pasa nada. Si yo con la selección de fútbol me quedé 26 veces en cuartos de final y luego celebré todo con más ahínco si cabe. O sea, quiero decir que es en lo que nos toca vivir. Y no es ni mejor ni peor, es lo que nos toca vivir.
No, pero lo que sí hay que volver a insistir, y todas las veces que haga falta. La carrera que ha hecho Carlos Sainz hoy es brillantísima. Porque, desde luego, estaba conduciendo un coche que ha sido el que más evolución ha tenido, sin duda, de la clase media que estamos repitiendo constantemente. Pero está, parece ser, haciendo declaraciones.
Sí, vamos a ir cerrando. Vamos a tener que cerrar escuchando las valoraciones de Carlos Sainz, Movistar Fórmula 1, que es quien transmite en exclusiva la Fórmula 1 aquí en España.
Hemos visto, ahí pensábamos que de hecho Charles Leclerc te ha hecho un poco de tapón.
Un poquito, me he tirado por fuera, pero ya que he visto que por dentro no podía ir, que era por donde quería ir, pues me he tirado por fuera y he adelantado a Lando y a Max casi. Luego Max me ha vuelto a pasar. Pero bueno, el objetivo era ese, ¿no? Ganar posición, y hemos ganado posición. Y luego el resto de la carrera, nada, muy controlada. El ritmo que el equipo me pedía, intentando hacer una parada, llegar al final. La verdad que un sexto relativamente fácil y cómodo.
Imagino que sea normal, ¿no? Esa batalla entre compañeros de equipo, o el hecho de que Lando vaya pidiendo que corras más, que los que vienen detrás, ese tipo de pressing es el típico juego entre compañeros. Pero cada vez que a ti te pedían, ve más rápido, has respondido siempre.
Bueno, siempre se juega lo mismo, ¿no? Cuando yo iba en Baku detrás, pues también le pedía que fuese más rápido. Es el juego que hay, son las carreras. Cuando vas detrás siempre piensas que eres más rápido hasta que de repente me dicen a mí que hago un 34-8 y hago un 34-8, ¿no? Cuando van los dos coches juntos y en buena posición, lo único que intentas es llegar al final en esas posiciones, sobre todo cuando yo no tenía nada que ganar. Y para llegar al final había que guardar mucha rueda, y cuando al equipo le apetecía que yo bajase a 34 o a 35, lo he hecho, así que ritmo había de sobra.
Carlos, ¿qué significa esta posición aquí para el equipo este fin de semana? Teniendo en cuenta que traen unos upgrades, traen otros upgrades y que seguís liderando ahí esa zona media de la clasificación.
La verdad que muy buenas noticias, porque por primera vez en todo el año creo que hemos sido el cuarto coche más rápido, tanto en quali como en carrera, y eso es un step muy grande. Eso es lo que pedí, creo que después de Mónaco, cuando nos pusimos cuartos en el campeonato, pedí ahora hay que ser el cuarto coche más rápido, y se ha cumplido.
Luego escuchamos más de Carlos Sainz, que nos tenemos que marchar. ¿Cuándo es la última? ¿La próxima?
La próxima carrera es el domingo que viene, dentro de una semana, Gran Premio de Austria, misma hora, 3 y 10 de la tarde.
Barazal, Miquel, Roldán, Joaquín Verdegay, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más, que vamos a estar entretenidos este verano con la Fórmula 1, yo con el ciclismo, nos escucharemos. Hasta luego, compañeros, más tiempo de juego desde las 8, con el ascenso a primera entre el Mallorca y el Depor.
Estás escuchando Tiempo de Juego, el programa líder de la radio deportiva española.